Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenos días a todos. Saludos de Juanma Rodríguez. Es algo difícilmente explicable que en España, que es una democracia consolidada, siga habiendo cerca de 17.000 aforados, mientras que en otros países de nuestro entorno están reducidos a la mínima expresión. El que aún haya 17.000 personas que tengan un foro distinto al del resto de ciudadanos no ayuda precisamente a que la gente confíe en su democracia. Es más, muchos ciudadanos, y más en un momento como el actual, en el que los casos de corrupción están a la orden del día, creen que el aforamiento está precisamente diseñado para que los beneficiados eludan o retrasen la acción de la justicia. Pues bien, este viernes el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha propuesto una reducción drástica de 17.000 a 22 aforados. Si lo propone Gallardón es porque es posible, porque es factible. Y si es posible, uno se pregunta, ¿y por qué sigue habiendo a estas horas 16.978 personas aforadas indebidamente? La propuesta de Gallardón demuestra que se puede hacer política y que la política no tiene por qué estar alejada del sentimiento de la calle, del sentimiento popular. El gobierno es favorable a analizar la propuesta de su ministro, aunque la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María reconocía, tras el Consejo de Ministros, que será un asunto complejo.
El gobierno es partidario de abrir ese debate, de hacerlo además con el resto de los partidos políticos. Somos conscientes ya de las dificultades técnicas de esta medida, no solo en el ámbito de los aforados a nivel nacional, sino también en el ámbito de las administraciones autonómicas.
Dificultades técnicas, decía la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María. Los socialistas están, sin embargo, dispuestos a compartir esas dificultades técnicas con el PP. La propuesta de Gallardón ha caído bien en el seno del nuevo PSOE de Pedro Sánchez, que ve cómo se abre así una puerta a la reforma constitucional, que ya saben ustedes es el gran caballo de batalla socialista.
Lo que le digo al ministro Gallardón es que esa propuesta exige de la reforma constitucional, y en consecuencia a mí me gustaría saber si la posición del gobierno es la reforma constitucional, que es lo que está precisamente exigiendo el Partido Socialista, y ahí nos encontrará.
Hacía tiempo que no sabíamos nada de José Luis Caro Rovira, pues bien, este viernes reaparecía por la puerta grande en Radio Euskadi al afirmar algo inédito, algo realmente sorprendente.
El primero que habló del 3% en el Parlamento catalán no fue Maragall, fui yo. Unos años antes que lo hiciera el presidente Maragall, al terminar la sesión en el Parlamento en que yo me referí a este 3%, alguien en aquel momento muy importante de Convergencia se acercó a mí y me dijo: esto que has dicho es mentira, esto es una injuria, esto es una infamia, esto no es cierto. No es el 3%. Que yo sepa, es el 5%.
Escalofríos y sudor frío le entran a uno pensando que este caballero llegó a ser ni más ni menos que vicepresidente de la Generalitat, miembro de aquel estrafalario gobierno tripartito que dejó tiritando a Cataluña. Como dice el viejo axioma jurídico, a confesión de parte, relevo de pruebas. Carot dice que un miembro destacado de Convergencia le confirmó que desde la Generalitat se cobraban comisiones no del 3% sino del 5%. Bueno, lo primero que hay que decir es que a Carot le contaron eso y Carot Rovira se cayó. ¿Por qué se cayó entonces Carot Rovira? ¿Y por qué habla ahora Carot Rovira? Ahora habla porque ve a Convergencia tocada y pretende hundirla. Y hace tiempo se cayó probablemente porque por aquel entonces Convergencia aún era útil para los planes de Esquerra. Lo que está haciendo Carot Rovira es confesar un delito. Un delito del que él fue cómplice. ¿Qué alto cargo de Convergencia le dijo que se cobraba una mordida del 5%? ¿Quién es? ¿Y no debería la Fiscalía llamar a capítulo a Carot Rovira para preguntarle el nombre del presunto delincuente? ¿O como le dijo Marta Ferrusola a Jordi Pujol, aquí todo se olvida? Ya digo que a uno le entra un vértigo increíble al pensar que este caballero fue un día miembro destacado del gobierno de Cataluña. Ni más ni menos que su vicepresidente. ¿Alguna confidencia más, señor Carot Rovira? ¿Algún otro delito que le haya quedado en el tintero? estaremos esperando. Fuera de España, mientras tanto, de nuevo Ucrania. La OTAN ha acusado a Rusia de haber violado la soberanía ucraniana otra vez. Y ojo, porque la situación está alcanzando niveles de auténtica guerra fría, y ahora lo comprenderán ustedes. Anders Fogh Rasmussen sugería que la alianza estaría encantada de debatir la posible adhesión ucraniana en cuanto Kiev remitiera al Parlamento un proyecto de ley por el cual renunciara a su estatus de neutralidad. Y añadía:
We urge Russia to cease its illegal...
Urgimos a Rusia que cese su actividad militar ilegal, deje de dar apoyo con armamento a los separatistas y tome acciones inmediatas y verificables para contribuir a rebajar la tensión de esta grave crisis.
Lo de Rasmussen sugiriendo la adhesión de Ucrania a la OTAN es un brindis al sol. Claro que es posible que Ucrania pase a ser miembro de la OTAN. Tan posible es eso como que pase a serlo Rusia. ¿Por qué no? En teoría es posible. En la práctica, no lo es. Y no es posible porque entre la OTAN y Rusia existe un pacto no escrito, según el cual la Organización del Tratado del Atlántico Norte no intentaría seducir nunca, por decirlo de algún modo, a ningún país de su entorno geopolítico. Ucrania no se adherirá jamás a la OTAN, primero porque eso en realidad no solucionaría la crisis, y segundo porque ese paso sería considerado ya entonces sí como hostil por Rusia. Y además Vladimir Putin acepta el órdago de la ONU y de la OTAN. Ojo a lo que acaba de decir en el foro juvenil ruso Seliger 2014 el presidente de Rusia. Les entresaco algunas de las frases que ha dicho. Textuales, ¿eh? Los ataques de Kiev se parecen a los de los fascistas en la Segunda Guerra Mundial. 1. No hay necesidad de la ONU si sirve solo a Estados Unidos y sus aliados. 2. Si estos son los valores europeos, entonces estoy muy decepcionado. 3. El pueblo de Rusia y de Ucrania es prácticamente un pueblo. Digan lo que digan otros. 4. Todo lo que toca Estados Unidos se convierte en Irak o Libia. 5. Rusia no se anexionó Crimea, sino que defendió la península. 6. Y ojo, este es el órdago a la grande. Rusia es uno de los más poderosos poderes nucleares. O sea que Rasmussen mete órdago, mete en vida a la grande, y Vladimir Putin acepta el envite y mete órdago. Y otra noticia relevante del día ha sido la decisión por parte del Reino Unido de elevar a grave su alerta terrorista por Siria e Irak. Theresa May es la ministra de Defensa británica.
El avance en el nivel de amenaza está relacionado con los acontecimientos en Siria e Irak, donde grupos terroristas están planeando ataques contra Occidente.
Reino Unido eleva su alerta a grave, pero España no. El ministro Jorge Fernández Díaz decía ayer que todos, también nosotros, estamos amenazados, pero ninguno especialmente. 6 y 8, 5 y 8 en Canarias. El día trae más noticias que nos resumen Ana Palacios y Paloma Estrada.
Mariano Rajoy viaja a Bruselas para participar en la cumbre en la que se repartirán los altos cargos de la Unión Europea. El gobierno confía en allanar el camino para que Luis de Guindos ocupe la presidencia del Eurogrupo.
La embajada rusa en Kiev denuncia la desaparición de dos de sus diplomáticos en territorio ucraniano. Fueron presuntamente detenidos el pasado miércoles por la policía en la capital.
El presidente de Estados Unidos visitará Estonia y asistirá a la cumbre de la OTAN en Gales la próxima semana para enviar un mensaje al presidente ruso. El objetivo de Obama es poner freno a la incursión en Ucrania.
El Fondo Monetario Internacional ha reiterado su total confianza en la directora del organismo, Christine Lagarde, a quien le ha sido abierta una investigación en Francia por un supuesto caso de corrupción.
Hallan con vida 20 de los mineros atrapados en un yacimiento de oro al norte de Nicaragua. Se estima que unos 24 sigan bajo el suelo tras el derrumbe de una sección cerrada desde hacía 4 años.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se reúne hoy en Barcelona con su homólogo francés para analizar varios asuntos en materia de inmigración irregular y de terrorismo yihadista.
Los vecinos del barrio de Barceloneta han convocado hoy junto a varios sindicatos una manifestación en contra del modelo turístico de la ciudad condal y de la sobreexplotación de los pisos alquilados a extranjeros.
Y Carlos Fabra ha pedido el indulto para evitar una condena de 4 años de prisión. El expresidente de la Diputación de Castellón ha sido condenado por estafar más de 693.000 euros a la Hacienda Pública.
Conocemos también la previsión del tiempo.
Tormentas y chubascos fuertes que se van a registrar tanto en el Pirineo como en el sur del sistema ibérico. Unos cielos que además van a permanecer cubiertos con posibilidad de alguna lluvia débil en el resto del cuadrante noreste. En el resto de la península y en Baleares, cielos prácticamente despejados. Las temperaturas suben de manera moderada en el tercio noroeste, aunque descienden en Levante, Andalucía y Canarias. En el resto, pocos cambios. Las máximas de 37 grados en Córdoba y mínimas de 11 en León.
Una pausa y desarrollamos toda la información.
La mañana. Fernando de Aro. COPE. Estar informado.
Levantarte sonriendo.
O mosqueado.
35 grados en Toledo. Joder, qué calor que ponía en la
Salir cabeza. De casa al día.
O en blanco.
Primero, vamos con la última hora. Las historias que son noticia en este momento.
Saber lo que va a pasar.
O solo lo que ha pasado.
Sabremos la verdad de lo que van a hablar. Te lo vamos a contar aquí, en COPE. Reunión tras meses.
¿Qué prefieres?
Ángel Expósito ya está en la mañana. De lunes a viernes, desde las 6.
COPE. Estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
1, 8, 9, 12, 37, soles 2 y 6.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11, también en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay botes millonarios. Buenos días y buena suerte.
La mañana. Fernando de Aro. COPE. Estar informado.
6 y 11, 5 y 11 en Canarias. Como les venimos contando, el gobierno ha vuelto de las vacaciones con un objetivo, el de reducir el número de aforados en nuestro país. La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, ha puesto sobre la mesa las intenciones de abrir debate sobre este tema y llegar a consensos, aunque ha advertido que será un proceso complejo. Ricardo Rodríguez.
La voluntad reformadora del gobierno pasa por abrir el debate de la reducción de aforados. Soraya Sáenz de Santa María mostró la disposición a entenderse con el resto de partidos, aunque reconoció dificultades.
Siendo conscientes de la complejidad técnica, abramos el debate, vemos hasta qué punto hay acuerdo y cómo se puede llevar, después cómo se puede ejecutar esa decisión si llegamos a un acuerdo.
La cuestión no solo afectaría a instituciones de carácter nacional, sino también autonómicos reguladas por los estatutos, lo que conllevaría reformarlos al igual que las normas estatales. De hecho, ante la necesidad de modificar la Constitución para ello, la vicepresidenta insistió en el forzoso amplio acuerdo de las fuerzas que no se da en otras cuestiones.
¿Con qué apoyos se cuentan los planteamientos que cada uno señala? En el terreno de la reforma constitucional, lo que se han planteado son cuestiones claramente, ya no digo coincidentes, sino divergentes.
Sáenz de Santa María aprovechó además la ocasión para defender otra medida del paquete de regeneración democrática, como es la elección directa de alcaldes.
Por cierto, que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, vuelve a escoger Galicia para abrir el curso político del PP el 30 de agosto. Lo hará en la localidad de Sotomayor, en Pontevedra, que vuelve a ser el escenario escogido por el PP para dar el pistoletazo de salida al nuevo curso político, como les decía. Aunque estaba previsto para hoy, se llevará a cabo mañana, debido al viaje del presidente a Bruselas. COPE Santiago, Paula Pájaro.
Por octavo año consecutivo, el PP arranca temporada en Pontevedra. Se esperan alrededor de 1.500 asistentes a la apertura del curso político, inicialmente prevista para hoy sábado, pero la presencia de Mariano Rajoy en Bruselas ha obligado a retrasarla hasta mañana. Será nuevamente en el castillo de Sotomayor, comenzará a las 11, con intervención de dirigentes locales del partido. El presidente provincial de Pontevedra, Rafael Louzán, recordaba estos días que Rajoy aprovechó anteriores citas en Sotomayor para hacer anuncios importantes, así que espera que mañana suceda lo mismo.
Eu espero que sea además un día muy especial para o propio presidente do goberno, porque en ese lugar o ano pasado, como todos saben, adquireu compromiso público de que iba a poñer en marcha unha serie de iniciativas, as cuales xa están comunicadas algunhas delas. Eu espero además que alguna nova nos poida trasladar o propio presidente do goberno.
La cita de este año llega con el debate abierto sobre la reforma electoral, con la que el PP defiende que gobiernen los candidatos a las alcaldías que hayan recibido más votos.
Sotomayor, no Sotomayor. Convergencia Democrática de Cataluña y Unión Democrática de Cataluña se reúnen hoy en un Consejo Nacional para ratificar a Ramón Espadaler como nuevo secretario general de CiU y a Lluís Corominas como secretario general adjunto. COPE Barcelona, Ángela Sánchez.
A las 12 se abre a los medios este Consejo Nacional que ratificará el relevo de Josep Antoni Duran i Lleida de Xavier Trias al frente de la Secretaría General y la Secretaría General Adjunta de CiU. Sus vacantes las ocuparán ahora Ramón Espadaler y Lluís Corominas. Estos son los relevos más destacados y precisamente era Corominas quien advertía deben servir para fortalecer a la Federación, especialmente ante el reto más importante, el referéndum independentista.
Para lo que tiene que servir es para que se inicie una nueva etapa donde tenemos que coger todo eso que teníamos bueno, que funcionaba bien, pero sobre todo buscar lo que podamos llevar más allá, porque la exigencia de lo que viene ahora, históricamente, hacer bien el proceso hasta votar, es el más importante que hemos tenido en los últimos años.
A la cabeza, como no, el presidente de CiU y de la Generalitat, Artur Mas, un Consejo Nacional que, además del proceso independentista, tendrá como telón de fondo el caso Pujol.
El recién nombrado arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, pasaba ayer por la mañana de COPE. Aquí hablaba de los retos a los que se enfrenta. También, en declaraciones a COPE, monseñor Rouco Varela hacía balance de sus años al frente de la diócesis. Nuria Moreno.
No busques quedar, sino darte a ti mismo. Con esta cita de San Agustín ha recibido su nueva misión monseñor Carlos Osoro. Cambia el arzobispado de Valencia por el de Madrid, pero lo que no cambia es lo más importante.
Es el diálogo, es el encuentro, es la relación, es la comunicación sincera. No es que me preocupe, es que es mi manera de hacer y de ser, el poder hablar absolutamente con todos.
Un cargo que asume con el reto de ser un pastor para todos y de seguir siendo un peregrino que busca salir al encuentro de los alejados. Por su parte, el cardenal Antonio María Rouco Varela ha hecho balance de su largo recorrido en el Ministerio Episcopal.
Y poder servir a la Iglesia como obispo, 38 años, significa poder servir al Señor pues de una forma muy singular, a través de un seguimiento pues apostólico, en el sentido más bíblico de la expresión, por lo tanto de entrega completa, ¿no?
Todavía no se sabe cuándo se celebrará la toma de posesión de monseñor Carlos Osoro, pero el prelado electo de Madrid ha anunciado que esta semana se reunirá con el cardenal Rouco Varela.
La propuesta de reforma fiscal de Unión del Pueblo Navarro no ha sentado nada bien en la oposición. Todos los grupos han cerrado filas a la opción planteada por Yolanda Barcina. COPE Pamplona, Fernando Urra.
Unión del Pueblo Navarro ha planteado una reforma fiscal al Parlamento Foral que trata de igualar los impuestos que van a pagar los navarros con los tipos de interés que ha propuesto en su reforma el ministro Montoro en Madrid. Toda la oposición ha dado un no rotundo a la propuesta del gobierno de Yolanda Barcina y el único partido que no se ha cerrado en banda todavía han sido los socialistas. Dicen que la única vía para un futuro o posible acuerdo y sacar esta ley adelante sería que los navarros tuvieran que pagar mucho más que el resto de los españoles en su declaración de la renta.
Según los datos que difundía ayer el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el déficit del Estado se ha reducido al 3,08% respecto al mismo periodo del año pasado, de 2013. Además, el Ministerio destaca que, excluyendo el gasto financiero, que ha crecido el 5,5% hasta el mes de julio, el déficit primario ha sido de 14.741 millones, un 27,9% menos que el año pasado. Álvaro Coutelén.
El déficit del Estado, es decir, la diferencia entre lo que se gasta y se ingresa, se redujo en julio al 3,08% para situarse en los 32.050 millones de euros, un 13% menos que el mismo periodo de 2013. Hacienda achaca esta bajada del déficit al descenso en los gastos y al aumento de los ingresos, sobre todo en la parte de los impuestos, algo positivo, a juicio de Jaime Díez, analista de XTV.
Ha sido una gran parte por una subida de los impuestos indirectos. Esos aumentos de recaudación por parte del IVA, esos positivos, eso quiere decir que de alguna manera hay más dinero en mano del contribuyente, hay más dinero para gastar y que parece que se acelera un poquito ese gasto.
Estamos más cerca de cumplir el déficit exigido por Bruselas, aunque no podemos relajarnos porque, recuerda Díez, estamos ya al límite.
Creo que es posible que el tropezón de Alemania nos termine pasando factura y que no sea tan solo un tropezón, sino que sea algo más. Yo creo que nos vamos a quedar en el límite.
En definitiva, buen dato para la economía española que, unido al del pasado jueves de crecimiento, hace que el gobierno se reafirme en su intención de revisar al alza el crecimiento del PIB para este año.
Seguimos en Crónica Económica porque ayer se daban a conocer también los datos de inflación y empleo en la zona euro. Nos lo cuenta todo Cristina Sáez.
En cuanto a los precios, mantienen su tendencia bajista. El pasado mes de agosto, la inflación de la eurozona se situó en el 0,3% interanual, una décima menos de la marcada en julio, pero lo esperado por los analistas. Nueva bajada debido al retroceso de los precios de la energía y de los alimentos. Es un nivel más bajo desde octubre de 2009, por eso los expertos piden ya la intervención del Banco Central Europeo. Javier Niederlinder es profesor del Instituto de Estudios Bursátiles.
Inundar el mercado de euros con el objetivo de debilitar
el euro para que productos sean más competitivos y, lógicamente, tengamos una demanda que pueda hacer que los precios suban, ¿no?
En cuanto a la tasa de paro, se mantuvo estable el pasado mes de julio. En la eurozona fue del 11,5%, mientras que en toda la Unión Europea marcó el 10,2%. En España esa tasa bajó una décima hasta el 24,5%.
Y de la economía a la cultura. El escritor barcelonés Enrique Vila-Matas recibirá hoy el Premio Formentor de las Letras 2014. Este galardón supone un reconocimiento al conjunto de su obra literaria. COPE Mallorca, Mamen Municio.
El escritor Enrique Vila-Matas recibirá el Premio Formentor de las Letras 2014. El galardón reconoce a aquellos escritores cuya trayectoria ha prolongado la tradición literaria europea. El jurado ha destacado la elegancia literaria con que Vila-Matas ha renovado los horizontes de la novela. El escritor asegura que se ha reconocido la continuidad y la conexión que tienen sus obras.
Creo que la obra, no porque todas tengan la misma altura, sino porque están intercomunicados los libros entre ellos. Elegir un solo libro sería una equivocación. Están conectados la mayoría. Cuando termina un libro, dentro del libro ese terminado, aparece la continuación del otro, aunque parezca totalmente distinto.
Entre los anteriores galardonados destacan autores tan importantes como Jorge Luis Borges o Jorge Semprún.
Los alojamientos rurales destacan como una opción cada vez más demandada para pasar las vacaciones. La tranquilidad lejos de la ciudad y los paisajes en medio de la naturaleza son el principal reclamo de este tipo de casas rurales y hoteles. Aunque el número de reservas ha aumentado, las noches de pernoctación descienden, según el Instituto Nacional de Estadística. José Ángel Cuadrado.
Atractivos paisajes y tranquilidad, mucha tranquilidad. Es la principal oferta de los alojamientos rurales, que han disparado en un 12% la ocupación en este mes de julio comparado con 2013. Y sin embargo, las pernoctaciones han caído casi un 2% según el Instituto Nacional de Estadística. Esto significa básicamente que las casas y hotelitos reciben más reservas, pero los viajeros duermen menos días allí. Joseba Cortázar es la voz de Top Rural.
Estábamos en la línea adecuada y que efectivamente julio y agosto van a ser probablemente, como ya se ha demostrado en el caso de julio, meses positivos para el turismo rural.
Zona Cantábrica y Cataluña son las comunidades que más enamoran a los turistas rurales. Por cierto, estos alojamientos también se han visto afectados por las mal llamadas viviendas turísticas. Recuerden, esos alojamientos no reglados. Esta es la opinión de Top Rural.
La vivienda de uso turístico es una modalidad más que viene a unirse a la de casa rural, a la de campings o apartamentos, ¿no? Y que lo importante es desarrollar un marco legal que permita el desarrollo de esta modalidad de alojamientos en igualdad de condiciones que el resto de alojamientos que hoy por hoy cuentan con una regulación.
La buena campaña del turismo de este sector contrasta, no obstante, con sus precios. En general, han aumentado en todos los alojamientos.
El trabajo doméstico no ha parado de crecer en los últimos dos años. El gasto de las familias se centra en los profesores particulares y, en menor medida, en empleos encargados de la limpieza del hogar. Nuria Sáez.
Uno de los perfiles más demandados en los hogares españoles son los profesores particulares. Esto es porque el principal objetivo de los padres es conseguir una ayuda extra para sus hijos a la hora de hacer los deberes y reforzar algunas materias como los idiomas. Nieves Fernández es la directora de FamiliaFácil.es.
Los profesores particulares están en aumento, bueno, principalmente por el fracaso escolar que hay en España y además porque las familias prefieren que venga una persona, un estudiante universitario o una persona a dar clase a su hijo.
Además, en los dos últimos años, el número de personas que buscan trabajar para una familia ha aumentado un 10%.
Actualmente las empresas no están generando nuevos puestos de trabajo, en cambio las familias españolas cada vez necesitan más personas de ayuda. Por eso el motor de empleo que ahora en España está funcionando son las familias, pues para el cuidado de los niños, de los mayores, atender las necesidades del hogar.
Crece también los empleados de hogar españoles un 11%, puesto que hasta hace unos años ocupaban profesionales de nacionalidad extranjera.
Incautadas cerca de 3 toneladas de hachís en una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional, quienes han arrestado a 5 personas por trasladar la droga desde Marbella. El aviso llegó gracias a un ciudadano que alertó de que se estaban descargando fardos en la playa de esta localidad de la Costa del Sol. COPE Sevilla, Pedro Ochoa.
En la operación resultó detenido el dueño de la embarcación. La droga estaba alijada en 97 fardos que han arrojado un peso cercano a las 3,5 toneladas. La intervención policial se inició a raíz de la llamada de una persona que denunció que había un individuo sospechoso en una embarcación. Esta colaboración ciudadana la destacaba el subdelegado del gobierno en Cádiz, Javier de Torre.
Por tanto, agradecer ese trabajo policial y, por supuesto, esa colaboración ciudadana, sin duda alguna, elemento fundamental de esta gran operación que ha dado lugar a esa desarticulación e incautación de esta cantidad tan importante de droga.
La operación sigue abierta y no se descartan más detenciones.
Salvamento Marítimo rescató ayer a 7 inmigrantes que viajaban a bordo de una patera que llegó a la costa de Fuerteventura. Los ocupantes de origen africano fueron quienes alertaron por teléfono el pasado jueves de que se encontraban a la deriva, por lo que Salvamento inició los rastreos oportunos para tratar de localizarles. COPE Las Palmas, Santiago Morollón.
Salvamento Marítimo se ha ocupado de rescatar a los 7 inmigrantes que iban a bordo de una patera. Se la buscaba desde el jueves, una embarcación que ha sido localizada finalmente a 68 millas al sur de Fuerteventura. Los inmigrantes fueron salvados por un helicóptero y trasladados a Gando. Esta semana se cumplían 20 años de la primera llegada a las islas de una patera. Fue en las costas de Fuerteventura, en una embarcación en la que viajaban dos jóvenes. Desde entonces se calcula que más de 100.000 personas se han jugado la vida en el océano. Luc André es el secretario de Migración y Cooperación de Comisiones Obreras.
20 años de llegada de pateras hacia Canarias. Creo que no se ha sabido sacar provecho de lo que son los movimientos inmigratorios para poder encaminarlos hacia una inmigración regular. Una inmigración regular que empezaría por un pacto nacional donde la inmigración dejaría de ser un problema sino una realidad social, y atajarlo teniendo como bases fundamentales lo que pueden ser los pilares de los derechos humanos y también en...
Con esta patera son ya 7 las que han llegado hasta las costas de Canarias en este 2014.
En Cuenca ya se ha inaugurado la 28ª edición de la Feria de Artesanía de la localidad. Participan un total de 83 expositores, 38 de Castilla-La Mancha y 23 de la provincia conquense, y se espera superar la asistencia de la pasada edición, que contó con 22.000 personas. Pepe Melero.
Desde el pasado jueves y hasta mañana domingo, todo el que lo desee tiene oportunidad de visitar la 28ª edición de la Feria de Artesanía de Cuenca en su recinto ferial de la Hípica. Un total de 80 stands con gran variedad de cerámica, vidrio, cuero o decoración componen el espacio. El presidente de la Diputación Conquense, Benjamín Prieto, ha indicado aquí en COPE que más del 50% de los artesanos proceden de otras comunidades autónomas, incluso con presencia internacional.
Disfrutar de la artesanía, de los valores de nuestro territorio, de las manos de nuestros artesanos, y poder también, por supuesto, llevarnos una pieza única en muchos casos que pueda decorar y que pueda también en un poco ennoblecer nuestros hogares e incluso pues nuestros negocios.
Para el presidente de la Diputación Provincial, esta feria es una antesala de lo que tendrá lugar a comienzos de octubre en Toledo con Farcama, considerada la feria de artesanía más importante del mundo.
Y en Bilbao, mientras tanto, ya está todo preparado para el Mundial de Baloncesto. La capital vizcaína, una de las sedes del campeonato, ya tiene listo el Bilbao Exhibition Center de Baracaldo, donde jugará, entre otras, la selección de Estados Unidos. Además, la ciudad ofrece múltiples actividades para los fans cerca del evento. COPE Bilbao, José Luis Martín.
En Bilbao y en toda Vizcaya, en realidad, ya está todo listo para el comienzo esta tarde de la fase de grupos del Mundial de Básquet, ya que el Bilbao Exhibition Center de Baracaldo es una de las sedes del evento. Además, es donde va a jugar sus partidos la todopoderosa selección estadounidense. La ocasión ha sido destacada por las autoridades, que cifran en 30 millones de euros los ingresos para la economía de Vizcaya y más de 14.000 visitantes extranjeros. Para aprovechar el tirón, se han organizado, tanto en Bilbao como Baracaldo, dos zonas de ocio dedicadas a los fans, en las que estos días van a poder disfrutar de actividades, conciertos de música, además, por supuesto, de seguir la transmisión de los partidos y también comer o beber algo. Aunque las primeras actividades comenzaron ayer mismo con un concierto de Loquillo en Baracaldo, será a partir de hoy, con el comienzo de los primeros partidos, cuando Bilbao y toda Vizcaya se vistan ya de gala para acoger este campeonato mundial.
Y ayer se interceptaba una patera con 14 inmigrantes a bordo en la costa del municipio murciano de Águilas, que fue trasladada al puerto de Cartagena. La embarcación, que partió de la costa marroquí, navegaba a unos 10 kilómetros de la costa cuando el servicio de emergencias fue avisado y acudió para proceder con el rescate.
La Guardia Civil interceptaba ayer por la tarde una patera con 14 inmigrantes a bordo frente a Cabo Cope, en la costa de Águila, tras el aviso de uno de los tripulantes que indicaba que dos de las personas necesitaban asistencia sanitaria. En Cope lo contaba el portavoz del 112.
Entonces se hablaba que habían dos compañeros que se encontraban en mal estado, y bueno, pues para que lo rescataran y vieran a sus compañeros. En principio no daba posición, nosotros nos hemos posicionado y nos daba próximo a Águila.
Posteriormente, la Guardia Civil trasladó esta patera hasta el muelle de Santa Lucía, en Cartagena, donde integrantes de la Cruz Roja atendieron a estos inmigrantes.
En un minuto, resumen express de las portadas más importantes de los diarios nacionales. Cuéntame.
ABC Kiev pide ingresar en la OTAN para frenar a los prorrusos. El Mundo, la reforma electoral beneficia a los grupos independentistas. Además, la OTAN abre la puerta a la incorporación de Ucrania. El País, el gobierno plantea un pacto nacional para reducir aforados. Ucrania, la guerra en la que Putin niega estar luchando. Y China ya iguala a la Unión Europea en la inversión en I+D. La Razón, alianza antiyihadista ante el Mundo Basket en España. España refuerza su colaboración con Estados Unidos, Egipto y Francia para evitar atentados. Además, Cameron eleva la alerta terrorista. Y por último, La Vanguardia, cruce de amenazas entre Rusia y la OTAN. Londres eleva el nivel de alerta por el terrorismo yihadista y el gobierno trabaja ya en el recurso para evitar que se convoque la consulta. La vicepresidenta Santa María espera que Mas no hará nada ilegal.
La prensa, que analizaremos luego más en profundidad. Gracias, Ana Palacio. Seguimos. Seis y media, cinco y media en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenos días a todos, saludos de Juanma Rodríguez. Es algo difícilmente explicable que en España, que es, gracias a Dios, una democracia consolidada, siga habiendo cerca de 17.000 aforados, mientras que en otros países de nuestro entorno están reducidos a la mínima expresión. El que aún haya 17.000 personas que tengan un foro distinto al suyo, al mío, al del resto de ciudadanos, no ayuda precisamente a que la gente confíe en su democracia. Es más, muchos ciudadanos, mucha gente de la calle, y más en un momento como este en el que los casos de corrupción están a la orden del día, piensan que el aforamiento está diseñado precisamente para que los beneficiados eludan o retrasen, en su caso, la acción de la justicia. Bueno, pues este viernes el ministro de Justicia, precisamente, Alberto Ruiz Gallardón, ha propuesto una reducción drástica de 17.000 a 22 aforados. Si lo propone Gallardón es porque es posible, porque es factible. Y si es posible, es inevitable preguntarse, ¿y cómo es posible, valga la redundancia, que siga habiendo a estas horas 16.978 personas aforadas indebidamente en nuestro país? La propuesta de Gallardón demuestra que se puede hacer política, que es posible hacer política, y que la política no tiene por qué estar alejada del sentimiento de la calle. Es más, conviene justamente todo lo contrario. El gobierno es favorable a analizar la propuesta de su ministro, aunque la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María reconocía tras el Consejo de Ministros que será un asunto técnicamente complejo. En concreto, hablaba de dificultades técnicas, unas dificultades que los socialistas están, sin embargo, dispuestos a compartir con el Partido Popular. La propuesta de Gallardón ha caído bien en el seno del nuevo PSOE de Pedro Sánchez, que ve cómo se abre así una puerta o una ventana a la reforma constitucional, que ya saben ustedes es ahora mismo uno de los grandes caballos de batalla socialistas. Por otro lado, hacía tiempo que no sabíamos nada de José Luis Carod Rovira. Pues bien, este viernes Carod Rovira reaparecía por la puerta grande en Radio Euskadi al afirmar algo inédito, algo sorprendente, si es que ya a estas alturas de la película nos puede sorprender algo que yo creo sinceramente que no. Carod dice que un miembro destacado de Convergencia le confirmó que desde la Generalitat no se cobraban comisiones no del 3%, sino del 5%. Lo primero que hay que decir es que a Carod le contaron eso y Carod Rovira se cayó. ¿Por qué se cayó entonces Carod Rovira? ¿Y por qué habla ahora Carod Rovira? Bueno, pues ahora habla porque probablemente ve a Convergencia tocada y pretende hundirla. Y hace tiempo se cayó, quizás porque por aquel entonces Convergencia aún era útil, todavía era útil para los planes de Esquerra Republicana de Cataluña. Lo que está haciendo Carod Rovira es confesar un delito. Un delito del que él fue cómplice, porque se lo confesaron y se calló. ¿Qué alto cargo de Convergencia le dijo a Carod Rovira que se cobraba una mordida del 5%? No del 3, sino del 5. ¿Quién es? Nombre y apellidos. ¿Y no debería la Fiscalía llamar a capítulo a Carod Rovira para preguntarle, oiga, ¿quién le dijo a usted? ¿Qué alto cargo de Convergencia le dijo a usted, le confirmó a usted, que no se cobraba un 3%, sino un 5% de comisión? O como le dijo Marta Ferrusola a Jordi Pujol, tranquilo Jordi, que aquí todo se olvida. Ya digo que a uno le entra un vértigo increíble, sudores fríos, al pensar que este caballero fue un día miembro destacado del gobierno de Cataluña, ni más ni menos que su vicepresidente, su conseller en cap. ¿Alguna confidencia más que hacer, señor Carod Rovira? ¿Algún otro delito más que se le haya quedado a usted en el tintero después de tantos años? Ya digo que poco a poco vamos perdiendo la capacidad de la sorpresa. Fuera de España, mientras tanto, de nuevo Ucrania. La OTAN ha acusado a Rusia de haber violado la soberanía ucraniana otra vez. No es la primera vez que lo hace. Y ojo, porque la situación está, sinceramente, alcanzando niveles de auténtica guerra fría. Anders Fogh Rasmussen sugería que la alianza estaría encantada de debatir la posible adhesión ucraniana en cuanto Kiev remitiera a su parlamento un proyecto de ley por el cual renunciara a su estatus de neutralidad. Lo de Rasmussen al final, pues es en realidad un brindis al sol. Claro que es posible que Ucrania pase a ser miembro de la OTAN. Es tan posible eso como que pase a ser miembro de la OTAN la mismísima Rusia. En teoría es posible, pero en la práctica no lo es. Y no es posible porque entre la OTAN y Rusia existe un pacto no escrito según el cual la Organización del Tratado del Atlántico Norte no intentaría seducir, por decirlo de algún modo, a ningún país de su entorno geopolítico para que así Rusia no se viera acosada. Ucrania, por lo tanto, no se adherirá jamás a la OTAN, primero porque eso tampoco solucionaría la crisis y segundo porque ese paso sería considerado como hostil por Rusia. Y además, Vladimir Putin acepta el órdago de la ONU y de la OTAN. Ojo a lo que ha dicho en el foro juvenil ruso Seliger 2014. Son unas perlitas del presidente ruso. Los ataques de Kiev se parecen a los de los fascistas en la Segunda Guerra Mundial. No hay necesidad de la ONU si sirve solo a Estados Unidos y a sus aliados. Si estos son los valores europeos, entonces estoy muy decepcionado. El pueblo de ruso y de Ucrania es prácticamente un pueblo. Digan lo que digan otros. Todo lo que toca Estados Unidos se convierte en Irak o Libia. Rusia no se anexionó Crimea, sino que defendió la península. Y atención, que aquí viene el órdago a la grande. Rusia es uno de los más poderosos poderes nucleares. De forma que Vladimir Putin acepta el órdago de la OTAN y de la ONU. Le sobran las dos. Y la otra noticia relevante del día ha sido la decisión por parte del Reino Unido de elevar a grave su alerta terrorista por Siria e Irak. Reino Unido eleva su alerta a grave, pero España no lo hace. El ministro Jorge Fernández Díaz decía ayer que todos, también nosotros, también España, estamos amenazados, pero que ninguno lo está de forma especial. 6 y 37, 7 y 37 en Canarias. El día trae más noticias que nos resumen Ana Palacios y Paloma Estrada.
Estados Unidos urge la formación de una alianza internacional para frenar el Estado Islámico en Irak y Siria y evitar así su expansión a otros países.
El ministro Jorge Fernández Díaz se reúne hoy en Barcelona con su homólogo francés para analizar varios asuntos en materia de terrorismo yihadista e inmigración irregular. Interior considera que este último es un problema del conjunto de Europa.
Mariano Rajoy viaja a Bruselas para participar en la cumbre en la que se repartirán los altos cargos de la Unión Europea. El gobierno confía en allanar el camino para que Luis de Guindos ocupe la presidencia del Eurogrupo.
La embajada rusa en Kiev denuncia la desaparición de dos de sus diplomáticos en territorio ucraniano. Fueron presuntamente detenidos el pasado miércoles por la policía en la capital.
El Fondo Monetario Internacional ha reiterado su total confianza en la directora del organismo, Christine Lagarde, a quien le ha sido abierta una investigación en Francia por un supuesto caso de corrupción.
Hallan con vida a 20 de los mineros atrapados en un yacimiento de oro al norte de Nicaragua. Se estima que unos 24 sigan bajo el suelo tras el derrumbe de una sección cerrada desde hacía 4 años.
Los vecinos del barrio de la Barceloneta han convocado hoy, junto a varios sindicatos, una manifestación en en contra del modelo turístico de la ciudad condal y de la sobreexplotación de pisos alquilados a extranjeros.
Y Carlos Fabra ha pedido el indulto para evitar una condena de 4 años de prisión. El expresidente de la Diputación de Castellón ha sido condenado por estafar más de 693.000 euros a la Hacienda Pública.
Vamos también con la información deportiva. Xavi Martínez.
La Liga de Fútbol continúa esta tarde a partir de las 7, Córdoba-Celta y Atleti de Bilbao-Levante. A las 9, Atlético de Madrid-Eibar y ya a las 11, Español-Sevilla. Por cierto, que en este encuentro la portería españolista la defenderá Kiko Casilla, al que Del Bosque ha convocado por primera vez para la selección absoluta. Así de feliz se mostraba el guardameta en el partido de las 12.
Es una cosa que nunca te esperas, ¿no? Sí que lo sueñas, pero nunca te lo imaginas, porque primero de todo que te toque a ti, ¿no? Pues bueno, sí que lo piensas alguna vez, pero bueno, es casi inimaginable.
Jugados ayer el Getafe 1, Almería 0 y el Valencia 3, Málaga 0. En baloncesto hoy comienza el Mundial en nuestro país con debut de España frente a Irán. Será a partir de las 10 de la noche. En la Copa del Mundo de bádminton, Carolina Marín ya está en semifinales.
Va a ser otro partido totalmente diferente, en el cual pues hay que volverlo a preparar muy bien y sobre todo estar en todo momento metida en el partido y muy concentrada.
En motociclismo, a partir de la 1:35 arrancan los entrenamientos de clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña. En ciclismo, hoy octava etapa de la vuelta entre Baeza y Albacete, Valverde sigue líder.
Pues venga, hacemos una pausa y vamos con más noticias internacionales.
La mañana. Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
El Madrid visita a Anoeta. El Barça ante el Villarreal. Vive este fin de semana toda la emoción de la Liga en tiempo de juego. Este sábado rueda el balón y todos los partidos te los contamos en COPE. ¡Hola, hola! Además, comienza la Copa del Mundo de Básquet. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, cada vez más líder.
COPE. Estar informado.
Escuchas el partido de las 12.
Sí, muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido de las 12 de
este martes. ¿Te gustaría hacer lo que escuchas?
Pues ahora puedes. Haces el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo y tienes prácticas con Joseba Larrañaga, José Luis Corrochano y todo el equipo de Deportes COPE.
Perfecto. Título propio. Compatible con el máster universitario en Radio COPE. Curso superior en periodismo deportivo. Entra en muntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE, o llámanos al 91 828 3930. La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Diputados tories euroescépticos descartaban ayer abandonar el Partido Conservador por el eurófobo UKIP, a pesar de que un diputado del partido de David Cameron anunciara este jueves su paso al Partido de la Independencia de Reino Unido. Sin embargo, desde el UKIP declaran que los diputados están planteando dejar a los tories por su partido. Corresponsal en Londres, Begoña Pérez.
Diputados tories euroescépticos descartaron ayer abandonar el Partido Conservador de David Cameron por el eurófobo UKIP después de que el diputado tory Douglas Carswell anunciara su marcha a esta formación, por entender que Cameron no se está tomando en serio el cambio necesario en Europa. Sin embargo, el principal donador del UKIP, Stuart Wheeler, declaró ayer a la cadena Sky News que dos diputados conservadores están planteando seriamente dejar a los tories por su partido. Ayer, el líder del UKIP, Nigel Farage, escenificó la bienvenida al transfuga tory Douglas Carswell con una visita conjunta a la circunscripción de Clacton, que se someterá a unas elecciones parciales para cubrir la vacante dejada por Carswell. Si él gana estas elecciones, se convertiría en el primer diputado del UKIP en el Parlamento de Westminster.
Alemania considera urgente dirigir la economía francesa. Según Berlín, Merkel estaría dispuesta a modificar los plazos impuestos para cumplir el déficit francés, a cambio de que Hollande se comprometa a seguir con las reformas que está llevando a cabo en el país. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Al margen de los nombramientos que se negocian hoy en Bruselas, Alemania considera urgente comenzar a encauzar la economía francesa y fuentes del gobierno de Berlín han reconocido que Merkel estaría dispuesta a aceptar una modificación de los plazos de cumplimiento de los objetivos de déficit por parte de Francia, a cambio de que Hollande se comprometa a seguir en la vía de las reformas. Varios factores habrían influido en este giro de la posición alemana, desde el empeoramiento del PIB PIB germano en el segundo trimestre hasta la crisis de Ucrania. Todo ello aconseja aflojar la correa francesa y dar más tiempo a Hollande para arreglar sus finanzas. El objetivo es que Francia se mantenga a medio plazo en el curso de las reformas, y los políticos cristianodemócratas que argumentan esta flexibilización ponen como ejemplo la decisión de Rajoy en primavera de 2012 de modificar los objetivos de déficit, que el tiempo ha demostrado fue una decisión correcta.
El portavoz de la Casa Blanca ha confirmado que Estados Unidos no elevará su alerta antiterrorista. Al contrario que el gobierno británico, Obama no tomará medidas por la amenaza que supone el grupo terrorista Estado Islámico para el país, y tampoco tiene un plan de actuación sobre Siria. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Estados Unidos no tiene ningún plan para elevar su alerta antiterrorista. La administración Obama no tiene la intención de seguir los pasos del gobierno británico, que sí decidió elevar esa alerta ante la amenaza que supone el grupo terrorista Estado Islámico. Sobre la alerta antiterrorista en los Estados Unidos, decía el portavoz de la Casa Blanca, no anticipo en estos momentos que haya un plan para cambiar su nivel. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, confirmaba esa decisión al tiempo que intentaba contrarrestar las críticas que ha recibido el presidente Obama, que afirmaba no tener una estrategia sobre Siria y el Estado Islámico, que no quería poner el carro delante de los bueyes en este tema. El portavoz presidencial insistía en que Estados Unidos sí tiene una estrategia sobre Siria, sobre el Estado Islámico, pero lo que no tiene todavía son planes militares específicos, algo en lo que está trabajando el Pentágono. El portavoz del Pentágono, por su parte, informaba que Estados Unidos se gasta 7,5 millones de dólares al día en las operaciones aéreas en Irak contra objetivos del Estado Islámico.
El conflicto en Mali sigue sin vías de solución. Los grupos extremistas siguen sembrando de terror y de muertes las calles de este Estado africano. Ahora el objetivo parecen ser las sedes de las Naciones Unidas. Desde Marruecos piden una solución justa y duradera. Nos hace un resumen de toda esta situación desde Rabat, Beatriz Mesa.
Un casco azul de la misión de Naciones Unidas ha muerto en un atentado suicida en el norte de Mali. Otras 5 personas han resultado además heridas. Según la misión de la MINUSMA, que se ocupa de preservar la seguridad en aquel país, el vehículo iba cargado de explosivos y se empotró contra una base de la ONU. Desde la intervención de la operación Serva liderada por Francia en enero de 2013, se han multiplicado los ataques terroristas por parte de grupos armados como Mujao o Al Qaeda en el Magreb Islámico. Ambas organizaciones llegaron a controlar el norte de Mali durante 9 meses hasta que se produjo el lanzamiento de la operación internacional que logró expulsar a estas organizaciones terroristas de las principales ciudades de Mali.
Y el 14 de septiembre, Su Santidad el Papa Francisco irá de boda. 20 bodas casará Su Santidad. Hace 20 años que no se vivía esta escena. El último en hacerlo fue el Papa Juan Pablo II. Paloma García Ovejero.
Será el domingo 14 de septiembre a las 9 de la mañana en la Basílica de San Pedro cuando veamos al Papa Francisco ir de boda. 20 bodas, 20 parejas de la diócesis de Roma serán casadas por el Papa. Hace 20 años que no se daba esta escena. Juan Pablo II lo hizo en el primer Encuentro Mundial de las Familias en 1994, pero será desde luego la primera vez en este pontificado. El 28 de septiembre, además, en Roma, el Papa cita a abuelos y nietos para pasar el día juntos. Y ya en octubre, el Sínodo Extraordinario de la Familia, que viene precedido de todos estos gestos.
Hablamos de la vuelta al cole. Se acabaron las vacaciones. También para los niños que regresan a su rutina habitual. De nuevo el cole, otra vez los gastos. Nos lo cuenta todo Paloma Estrada.
La conocida cuesta de septiembre se puede hacer dura para muchas familias españolas. El precio de la vuelta al cole puede ascender a 1.200 euros por niño, un precio muy alto en plena crisis. Por ello, desde la OCU proponen un consumo inteligente, empezando por escalonar las compras, no dejarlo todo para última hora. Enrique García es su portavoz.
Fruto de la prisa y fruto de la necesidad de comprar rápido, pues se pueden dar menos tiempo a comparar entre los sitios más baratos y por tanto se paga más, ¿no?
Pero no pensemos que todos esperan a primeros de septiembre. Algunas madres previsoras tienen casi todo listo.
Este año he ido más rápido y tengo ya los libros y tal, salvo un par de zapatos para el pequeño que no le duran nada. El resto creo que pueden heredarlo un poquito hasta el primer trimestre por lo menos.
Algún calzado, toda la falta, pero bueno, prácticamente todo.
El año pasado sí comparé. Ya vi que lo más barato era el cole, así que este año he ido a tiro hecho.
Es importante comparar porque el precio de los libros entre un establecimiento y otro puede aumentar hasta
hasta un 25%. Por ello, no es mala idea, por ejemplo, preguntar a asociaciones de padres por los libros o el material, pero también es bueno plantearse las nuevas tecnologías como una solución a través de las redes sociales o de plataformas, como nos cuenta Enrique García.
También hay ya plataformas tecnológicas, como pueden ser Dona o Truequebook, en las que se facilita el intercambio de libros de texto, o plataformas como Creciclando, donde se favorece el trueque de ropa y materiales. Lo que antes era el entorno más íntimo de la familia y se hacía antes conocido, pues ahora, gracias a la tecnología, se puede hacer con cualquiera.
Aunque sí es verdad que en el caso de los libros se hace muy difícil heredar, nos lo explican las madres.
Puedes heredar pocos libros, comparado con cuando yo era pequeña, que tengo muchos hermanos, y recuerdo que llegué a heredar de mi hermana mayor, siendo yo la cuarta, ahora no.
El problema surge porque la mayor parte de los libros son fichas, digamos, por lo menos para los niños más pequeños, que hay que rellenar y que luego no puedes borrar de cara a que lo herede un otro hermano.
Pero si finalmente no tenemos demasiado tiempo para comparar precios, es fundamental ceñirse a la lista de la compra, sin dejarnos llevar por ofertas llamativas o promociones que normalmente tienen truco.
La gente minusvalora un poco la cuestión de la lista de la compra o la lista de la vuelta al cole, y es que cuando uno se toma el trabajo de anotar en un papel aquello que necesita, está haciendo una compra mucho más reflexiva que si va al supermercado, a la gran superficie, a la librería, y se deja llevar por toda la influencia de la publicidad, de las marcas. El reflexionar realmente lo que necesitamos ahorra dinero.
Una vez cumplidos algunos consejos y recogido todo el material, hay una satisfacción, y es la de los niños, que están deseando volver al colegio.
Contaba Paloma, el gasto medio que calculan las organizaciones de consumidores es de unos 1.200 euros por hijo en este mes de septiembre, un gasto que incluye libros, material escolar, prendas de vestir, en fin, un gasto muy alto, que asciende a unos 1.900 euros en todo el curso escolar. Por eso, desde Facua dan algunos consejos para tratar de ahorrar dinerito, y para eso contactamos con Diana González, que es portavoz de Facua. Diana, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, con apenas 10 días para que empiece el colegio, primer consejo que conviene saber, ¿debemos comprar ya todo lo que necesitemos durante el curso o tenemos que irlo espaciando poco a poco?
Hay que ir escalonando las compras, eso es lo primero. No van a necesitar los niños todos los materiales y toda la vestimenta la primera semana ni el primer día de curso, por lo tanto es recomendable ir escalonando e ir adaptándonos según las necesidades, bueno, aquellas ofertas o aquellas cuestiones que más nos interesen.
Los padres tienden a hacer eso, Diana, quiero decir, desde Facua tenéis más o menos baremado ya que los padres dicen vamos a comprarlo ya todo.
Bueno, varía muchísimo en función de lo que estén acostumbrados, ¿no? Pero también es verdad que la crisis ahora sí ha hecho que, bueno, pues que se comparen más los precios de unos establecimientos a otros y que incluso se aproveche la época de rebajas para realizar una serie de compras que se sabe perfectamente que se va a necesitar o a requerir más adelante.
Luego, otra cuestión más que me gustaría preguntarte, pues más que nada para que se lo explicaras a los padres que estén escuchando ahora a COPE. ¿De verdad merece la pena comparar precios entre diferentes establecimientos? Porque, claro, lo más cómodo es ir a un establecimiento y ahí comprarlo absolutamente todo. Pero desde vuestra experiencia o consejo que dais, ¿sí merece la pena al final comparar entre distintos establecimientos como si fuéramos, por ejemplo, a la compra del súper?
Sí, es aconsejable comparar los precios en varios establecimientos. Hoy en día es posible comparar los precios por los catálogos que nos mandan o incluso por internet, evitándonos a lo mejor esos desplazamientos que nos van a suponer un coste que a lo mejor es a lo que te refieres, es decir, si nos movemos en dos o tres centros, lo que gastamos en gasolina al final es lo que nos vamos a ahorrar, ¿no? Pero sí nos permiten, bien catálogos, bien a través de internet, hacer un pequeño testeo y una comparativa, sobre todo de aquellos artículos que son más caros y cuesta más desembolsarlos, ¿no?
Otra cuestión más, tampoco hay por qué comprarlo todo nuevo todos los años, ¿no? Siempre se puede reciclar, ¿no?
Efectivamente, siempre se puede reciclar y además es una buena enseñanza para los niños y para los pequeños. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a comprar, a adquirir aquello que realmente se necesita, pero hay lápices que a lo mejor el año pasado se utilizaron simplemente una o dos semanas de curso, bolígrafos que están en perfectos estados, estuches que desde un año a otro no han sufrido ningún tipo de deterioro si hemos cuidado los materiales y no ha habido ningún tipo de accidente. Por lo tanto, es recomendable y además necesario para esa educación el reciclar materiales, porque no tenemos por qué adquirirlo todo nuevo, no es necesario, y además en muchos casos heredar de unos hermanos a otros, de unos familiares a otros, bien de vecinos a otros, siempre y cuando las cosas estén en buen estado y nos vayan a servir y vayan a cumplir lógicamente con su objetivo.
Y ahora vamos con el asunto de las marcas, pero me parece muy interesante eso que acabas de decir tú, ¿no? Porque si reciclas, no solo estás utilizando materiales que están, por supuesto, en condiciones, sino que al final también es una enseñanza para el niño, ¿no? Es decir, mira, las cosas cuestan dinero.
Efectivamente, hay que enseñarle que las cosas cuestan dinero, que además con ese dinero que te ahorras a lo mejor lo puedes invertir en otras cosas que también necesitas o que a lo mejor quieres, ¿no? Que de otra manera no sería posible. Y además el reciclar los materiales para el colegio también luego se puede trasladar, lógicamente, y se va calando en los niños en reciclar, lógicamente, también el vidrio, papel. Es decir, estamos hablando de que la enseñanza en uno de los aspectos luego se puede extrapolar a otras cuestiones.
Ahora, yo no puedo hablar por experiencia porque no tengo hijos, pero también reconozco que tiene que ser, Diana, complicado el tratar de convencer a un niño de 7, 8, 9 años, por ejemplo, pongamos por caso, a que no tiene que ir a marcas famosas o a marcas conocidas o a cosas que son muy golosas, cuando resulta que sus compañeros de pupitre, por poner un caso, pues sí van a ese tipo de marcas, ¿no? Es difícil también eso, ¿no?
Es difícil y es muy complicado, pero podemos entender que a lo mejor si vamos a adquirir un tipo de material, pues a lo mejor la calidad y el precio sí está equilibrado y por lo tanto es una marca de renombre conocida que además él quisiera adquirir, pero en otros casos a lo mejor ese precio entendemos que es desorbitado, entendemos que no es necesario, que por lo tanto lejos de enseñarle al niño nada le va a perjudicar. Lo que pasa que es una batalla que hay que luchar y hay que luchar día a día. Es decir, los niños siempre quieren, igual que nosotros de pequeños, muchos hemos querido pues ciertos artículos, ciertas cosas que tienen nuestros compañeros, que a lo mejor son más caras, que a lo mejor son de un determinado color si no lo queremos, pero ahí está el padre. Esa es una de las labores de los padres, lógicamente.
Consejo intemporal, no solamente ahora porque los padres tengan que ir a comprar cosas para los niños de cara al inicio del curso escolar, como ocurre durante el resto del año, los consumidores tenemos que tener especial cuidado con las ofertas y con las promociones, ¿no?
Sí, tenemos que tener cuidado con las ofertas y promociones porque en algunos casos son muy interesantes, pero en otros pudiera ser que vemos oferta, promoción, impulsivamente hacemos esa compra, lo adquirimos y a lo mejor es algún producto que no necesitamos, que no vamos a necesitar en mucho tiempo y por lo tanto para qué hacer ese desembolso en un momento en el que a lo mejor no nos viene bien. Por lo tanto, las promociones están bien, son interesantes, algunas veces no, pero en muchos casos sí son interesantes, pero es verdad que tenemos, lógicamente, que ver la necesidad de adquirir ese artículo, porque si no, vamos comprando más de lo que realmente necesitamos. La lista inicial, que eran 10 artículos, al final pasamos a 30 y, por lo tanto, también estamos hablando de que el desembolso económico se nos puede incluso duplicar o triplicar, ¿no?, en función de la persona, y afrontar unos costes y unos gastos muy superiores a los que uno tenía previsto, pues siempre nos puede llevar a un problema económico y a un sobreendeudamiento.
Y ya la última pregunta que te hago, Diana, si nos sentimos engañados, si nos sentimos estafados como consumidores, denunciar, porque la gente, yo creo que se sorprendería. Hay veces que dices, bueno, ¿para qué denunciar si al final esto no me va a solucionar nada? Y eso no es así, denunciar sirve.
Efectivamente, denunciar sirve y además tenemos que ejercer ese derecho de defender nuestros derechos, ¿no? Valga la redundancia. Porque a lo mejor una persona aislada se queja y en 5 años no pasa nada, pero si todos vamos reclamando nuestros derechos y nos quejamos cuando entendemos que se han vulnerado los mismos, entre todos nos unimos y hacemos la fuerza y por lo tanto tenemos que denunciar y reclamar aquello a lo que no estamos conformes. Pudiera ser incluso que a lo mejor la otra parte no se hubiera percatado. Por lo tanto hay que reclamar cuando nos sentimos estafados, cuando entendemos que algo, bueno, pues no es correcto, hay que reclamar, hay que interponer esa hoja de reclamaciones y si no, pues lógicamente acudir a las asociaciones de consumidores pues como Facua, que para eso estamos.
¿Y algo más que quieras que sepan, que se me haya olvidado a mí, o que quieras comentar que te parezca relevante para que lo sepan los oyentes o no?
No, yo creo que lo hemos analizado todo, todo lo importante, y yo creo que con esas recomendaciones, bueno, pues podemos hacer una compra medida de lo que realmente necesitamos, y además ir enseñando a los niños en otras cuestiones, como es el reciclaje, que habíamos señalado que es muy interesante.
Pues Diana González, portavoz de Facua, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros en COPE.
Gracias a vosotros, un abrazo.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Estamos de vuelta. Vuelta ciclista a España. Sigue todas las etapas en COPE y COPE.es.
Hay unos nervios brutales, hay brazos que se empiezan a soltar, ¿eh?
En directo, Eri Frade y Quique Iglesias. Y análisis de lujo. Óscar Pereiro, Óscar Freire, Igor González de Galdeano, Jesús Alañá.
Los últimos 5 kilómetros son rompepiernas.
La emoción de la vuelta te espera cada tarde en COPE.
Fospring de Soria Natural patrocina este espacio. Fospring de Soria Natural, tu energía al instante.
Sí, ya sé que cuando uno empieza un programa nuevo, lo normal es estrenarlo el 1 de septiembre, pero es que lo que estamos haciendo en COPE no es lo normal. ¿Lo has escuchado?
Ángel Expósito ya está en la mañana. Es otra cosa.
Escucha Ángel Expósito en COPE, de lunes a viernes a partir de las 6.
COPE, estar informado.
No pases más incomodidades. Si estás en rehabilitación, enfermo o te cuesta entrar en la bañera, cámbiala por el sistema integral de ducha antideslizante Antidex, recomendado por traumatólogos y geriatras y las más prestigiosas firmas. Por algo será. Con instalación en 6 horas y sin obras. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Siete de la mañana, 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Todos, saludos de Juanma Rodríguez. Es algo realmente difícil de explicar que en España, que es una democracia consolidada, siga habiendo a día de hoy cerca de 17.000 aforados, mientras que en otros países de nuestro entorno estén reducidos a la mínima expresión. El que aún haya 17.000 personas que tengan un foro distinto al del resto de ciudadanos no ayuda precisamente a que la gente confíe en su democracia. Es más, mucha gente, muchos ciudadanos, y más en un momento como el actual, en el que los casos de corrupción están a la orden del día, creen que el aforamiento está diseñado precisamente para que los beneficiados eludan o retrasen, en su caso, la acción de la justicia. Pues bien, este viernes el ministro precisamente de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha propuesto una reducción drástica de 17.000 a 22 aforados. Si lo propone Gallardón es porque es posible, porque es factible, y si es posible, uno es inevitable que se pregunte ¿y por qué sigue habiendo a estas horas 16.978 personas aforadas indebidamente en nuestro país? La propuesta de Gallardón demuestra que se puede hacer política, que se debe hacer política y que la política no tiene por qué estar alejada del sentimiento de la calle. Es más, lo positivo es justamente todo lo contrario, conectar con dicho sentimiento. El gobierno es favorable a analizar la propuesta de su ministro, aunque la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María reconocía tras el Consejo de Ministros que va a ser un asunto complejo.
El gobierno es partidario de abrir ese debate, de hacerlo además con el resto de los partidos políticos. Somos conscientes de las dificultades técnicas de esta medida, no solo en el ámbito de los aforados a nivel nacional, sino también en el ámbito de las administraciones autonómicas.
Dificultades técnicas, empleando idénticas palabras a las que ha utilizado la vicepresidenta, que los socialistas están, sin embargo, dispuestos a compartir con el PP. La propuesta de Gallardón ha caído en principio bien en el seno del nuevo PSOE de Pedro Sánchez, que ve cómo se abre así una ventana a la reforma constitucional que es sin duda alguna, uno de los grandes batallas, caballos de batalla socialistas.
Lo que le digo al ministro Gallardón es que esa propuesta exige de la reforma constitucional, y en consecuencia a mí me gustaría saber si la posición del gobierno es la reforma constitucional, que es lo que está precisamente exigiendo el Partido Socialista, y ahí nos encontrará.
Cambiamos de asunto. Hacía tiempo que no sabíamos nada de José Luis Caro Rovira. Pues bien, este viernes reaparecía por la puerta grande en Radio Euskadi al afirmar algo inédito, algo realmente sorprendente.
El primero que habló del 3% en el Parlamento catalán no fue Maragall, fui yo. Unos años antes que lo hiciera el presidente Maragall, al terminar la sesión en el Parlamento en que yo me referí a este 3%, alguien en aquel momento muy importante de Convergencia se acercó a mí y me dijo: esto que has dicho es mentira, esto es una injuria, esto es una infamia, esto no es cierto. No es el 3%. Que yo sepa, es el 5%.
Escalofríos y sudor frío le entran a uno pensando que este caballero llegó a ser ni más ni menos que vicepresidente de la Generalitat, miembro de aquel estrafalario gobierno tripartito que dejó tiritando a Cataluña. Como dice el viejo axioma jurídico, a confesión de parte, relevo de pruebas. Si lo dice él, pues hay que creerle. Carod dice que un miembro destacado de Convergencia le confirmó que desde la Generalitat se cobraban comisiones no del 3%, sino del 5%. Bueno, pues lo primero que hay que decir es que a Carol le contaron eso y él se cayó. ¿Por qué se cayó entonces Carol Rovira? ¿Y por qué habla ahora Carol Rovira cuando ya ha pasado tanto tiempo? Bueno, pues ahora probablemente hable porque ve a Convergencia tocada y pretende hundirla. Y hace tiempo se cayó, probablemente porque por aquel entonces Convergencia aún era útil para los planes de Esquerra Republicana de Cataluña. Lo que está haciendo Carod Rovira en el fondo no es otra cosa que confesar un delito. Un delito del que él fue cómplice, porque le dijeron que estaban cobrando 5% de comisión ilegal y él se cayó. ¿Qué alto cargo de Convergencia le dijo a Carod Rovira que se cobraba una mordida del 5%? ¿Quién es? ¿Va a seguir manteniendo Carod Rovira en el anonimato a quien le confirmó que era conocedor de que se estaba cometiendo un delito? ¿Y no debería la Fiscalía llamar a capítulo a Carod Rovira para preguntarle el nombre del presunto delincuente? O como le dijo el otro día Marta Ferrusola a su marido, a Jordi Pujol: tranquilo, Jordi, que aquí en España todo se olvida. Ya digo que a uno le entra un vértigo increíble al pensar que este personaje fue un día miembro destacado del gobierno de Cataluña, ni más ni menos que conseller en cap, el vicepresidente del gobierno de Cataluña. ¿Alguna confidencia más, señor Rovira, que tengamos que saber? ¿Algún otro delito que le hayan contado a usted y que se haya quedado en el tintero? Porque aquí confiesan cuando han pasado años, ¿eh? Fuera de España, de nuevo Ucrania. La OTAN ha acusado a Rusia de haber violado la soberanía ucraniana otra vez. Y ojo, y ahora entenderán por qué les digo esto, que la situación está alcanzando niveles de auténtica guerra fría. Anders Fogh Rasmussen sugería que la alianza estaría encantada de debatir la posible adhesión ucraniana en cuanto Kiev remitiera a su parlamento un proyecto de ley por el cual renunciara a su estatus de neutralidad. Y añadía lo siguiente:
we urge Russia to cease its illegal...
Urgimos a Rusia a que cese su actividad militar ilegal, deje de dar apoyo con armamento a los separatistas y tome acciones inmediatas y verificables para contribuir a rebajar la tensión de esta grave crisis.
Lo de Rasmussen es un brindis al sol. Claro que es posible que Ucrania pase a ser miembro de la OTAN. Tan posible es eso como que pase a serlo incluso la mismísima Rusia, ¿por qué no? En teoría es posible, en la práctica no lo es. Y no es posible porque entre la OTAN y Rusia existe un pacto no escrito según el cual la Organización del Tratado del Atlántico Norte no intentaría seducir, por decirlo de algún modo, a ningún país del entorno geopolítico ruso, pues para no molestar al gran titán. Ucrania no se adherirá jamás a la OTAN, primero porque eso en el fondo tampoco solucionaría la crisis actual y segundo porque ese paso sería considerado como hostil por Rusia. Y ahora van a entender ustedes por qué les decía que esto está adquiriendo tintes de auténtica guerra fría. Vladimir Putin dice lo siguiente en el foro juvenil ruso Seliger 2014. Los ataques de Kiev se parecen a los de los fascistas en la Segunda Guerra Mundial. no hay necesidad de la ONU si sirve solo a Estados Unidos y sus aliados. Si estos son los valores europeos, entonces estoy muy decepcionado. El pueblo de Rusia y de Ucrania es prácticamente un pueblo, digan lo que digan otros. Todo lo que toca Estados Unidos se convierte en Irak o Libia. Rusia no se anexionó Crimea, sino que defendió la península. Y acaba, con órdago a la grande. Rusia es uno de los más poderosos poderes nucleares. De forma que Putin no se achanta, que diría uno del foro. Y la otra noticia relevante del día ha sido la decisión por parte del Reino Unido de elevar a grave su alerta terrorista por Siria e Irak. Theresa May es la ministra de Defensa británica.
El avance en el nivel de amenaza está relacionado con los acontecimientos en Siria e Irak, donde grupos terroristas están planeando ataques contra Occidente.
Reino Unido eleva su alerta a grave. No lo hace así Estados Unidos y España tampoco. El ministro Jorge Fernández Díaz decía ayer que todos, también nosotros, estamos amenazados, pero que ninguno lo está de forma y manera especial. 7:09, 6:09 en Canarias. El día trae más noticias que nos resumen Ana Palacios y Paloma Estrada.
A Bruselas para participar en la cumbre en la que se repartirán los altos cargos de la Unión Europea. El gobierno confía en allanar el camino para que Luis de Guindos ocupe la presidencia del Eurogrupo.
La embajada rusa en Kiev denuncia la desaparición de dos de sus diplomáticos en territorio ucraniano. Fueron presuntamente detenidos el pasado miércoles por la policía en la capital.
El presidente de Estados Unidos visitará Estonia y asistirá a la cumbre de la OTAN en Gales la próxima semana. El objetivo de Obama es mandar un mensaje contundente a Rusia para que ponga freno a la incursión en Ucrania.
El Fondo Monetario Internacional ha reiterado su total confianza en la directora del organismo, Christine Lagarde, a quien le ha sido abierta una investigación en Francia por un supuesto caso de corrupción.
20 mineros que permanecían atrapados desde el jueves tras un derrumbe en un viejo yacimiento de Nicaragua han sido rescatados. Continúan las labores de socorro, ya que aún quedan 7 bajo tierra, según el gobierno del país.
El titular de Interior, Fernández Díaz, se reúne hoy en Barcelona con su homólogo francés para analizar varios asuntos en materia de terrorismo yihadista e inmigración irregular. El ministerio considera que este último es un problema del conjunto de Europa.
Los vecinos del barrio de la Barceloneta han convocado hoy, junto a varios sindicatos, una manifestación en contra del modelo turístico de la ciudad condal y de la sobreexplotación de pisos alquilados a extranjeros.
Y Carlos Fabra ha pedido el indulto para evitar una condena de 4 años de prisión. El expresidente de la Diputación de Castellón estafó más de 693.000 euros a la Hacienda Pública.
Conocemos también la previsión del tiempo.
Tormentas y chubascos fuertes que se van a registrar tanto en el Pirineo como en el sur del sistema ibérico. Unos cielos que además van a permanecer cubiertos con posibilidad de alguna lluvia débil en el resto del cuadrante noreste y en el resto de la península. Y en Baleares, cielos prácticamente despejados. Las temperaturas suben de manera moderada en el tercio noroeste, aunque descienden en Levante, Andalucía y Canarias. En el resto, pocos cambios. Las máximas de 37 grados en Córdoba y mínimas de 11 en León.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
10.403, serie 6.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
7:12, 6:12, aquí seguimos. Como les venimos contando, el gobierno ha vuelto de las vacaciones con un objetivo: reducir el número de aforados en nuestro país. La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha puesto sobre la mesa las intenciones de abrir debates sobre este tema y llegar a consensos, aunque ha advertido que será un proceso complejo. Ricardo Rodríguez.
La voluntad reformadora del gobierno pasa por abrir el debate de la reducción de aforados. Soraya Sáenz de Santamaría mostró la disposición a entenderse con el resto de partidos, aunque reconoció dificultades.
Siendo conscientes de la complejidad técnica, abramos el debate, vemos hasta qué punto hay acuerdo y cómo se puede llevar, después cómo se puede ejecutar esa decisión si llegamos a un acuerdo.
La cuestión no solo afectaría a instituciones de carácter nacional, sino también autonómicos reguladas por los estatutos, lo que conllevaría reformarlos al igual que las normas estatales. De hecho, ante la necesidad de modificar la Constitución para ello, la vicepresidenta insistió en el forzoso amplio acuerdo de las fuerzas que no se da en otras cuestiones.
¿Con qué apoyos se cuentan los planteamientos que cada uno señala? En el terreno de la reforma constitucional, lo que se han planteado son cuestiones claramente, ya no digo coincidentes, sino divergentes.
Sáenz de Santamaría aprovechó además la ocasión para defender otra medida del paquete de regeneración democrática, como es la elección directa de alcaldes.
Por otro lado, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, vuelve a escoger Galicia para abrir el curso político del PP el 30 de agosto. Lo hará en la localidad de Soutomayor, en Pontevedra, que vuelve a ser el escenario escogido por el PP para dar el pistoletazo de salida al nuevo curso político. Aunque estaba previsto para hoy, se llevará a cabo mañana debido al viaje del presidente a Bruselas. COPE Santiago, Paula Pájaro.
Por octavo año consecutivo, el PP arranca temporada en Pontevedra. Se esperan alrededor de 1.500 asistentes a la apertura del curso político, inicialmente prevista para hoy sábado, pero la presencia de Mariano Rajoy en Bruselas ha obligado a retrasarla hasta mañana. Será nuevamente en el castillo de Soutomayor. Comenzará a las 11 con intervención de dirigentes locales del partido. El presidente provincial de Pontevedra, Rafael Louzán, recordaba estos días que Rajoy aprovechó anteriores citas en Soutomayor para hacer anuncios importantes, así que espera que mañana suceda lo mismo.
Eu espero que sea ademais un día moi especial para o propio presidente do goberno, porque en ese lugar o ano pasado, como todos saben, adquireu o compromiso público de que iba a poñer en marcha unha serie de iniciativas, as cuales xa están comunicadas algunhas delas. Eu espero ademais que algunha nova nos poida trasladar o propio presidente do goberno.
La cita de este año llega con el debate abierto sobre la reforma electoral, con la que el PP defiende que gobiernen los candidatos a las alcaldías que hayan recibido más votos.
Convergencia Democrática de Cataluña y Unión Democrática de Cataluña se reúnen hoy en un Consejo Nacional para ratificar a Ramón Espadaler como nuevo secretario general de CiU y a Lluís Corominas como secretario general adjunto. COPE Barcelona, Ángela Sánchez.
A las 12 se abre a los medios este Consejo Nacional que ratificará el relevo de Josep Antoni Duran y Lleida Xavier Trias al frente de la Secretaría General y la Secretaría General Adjunta de CiU. Sus vacantes las ocuparán ahora Ramón Espadaler y Lluís Corominas. Estos son los relevos más destacados y precisamente era Corominas quien advertía deben servir para fortalecer a la Federación, especialmente ante el reto más importante, el referéndum independentista.
Para lo que tiene que servir es para que se inicie una nueva etapa donde tenemos que coger todo eso que teníamos bueno, que funcionaba bien, pero sobre todo buscar lo que podamos llevar más allá, porque la exigencia de lo que viene ahora, históricamente, hacer bien el proceso hasta votar, es el más importante que hemos tenido en los últimos años.
A la cabeza, como no, el presidente de CiU y de la Generalitat, Artur Mas, un Consejo Nacional que, además del proceso independentista, tendrá como telón de fondo el caso Pujol.
El recién nombrado arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, pasaba ayer por la mañana de COPE. Aquí hablaba de los retos a los que se va a enfrentar a partir de ahora. También en declaraciones a COPE, Monseñor Rouco Varela hacía balance de sus años al frente de la diócesis. Nuria Moreno.
No busques quedar, sino darte a ti mismo. Con esta cita de San Agustín ha recibido su nueva misión Monseñor Carlos Osoro. Cambia el arzobispado de Valencia por el de Madrid, pero lo que no cambia es lo más importante.
Es el diálogo, es el encuentro. Es la relación, es la comunicación sincera. No es que me preocupe, es que es mi manera de hacer y de ser, el poder hablar absolutamente con todos.
Un cargo que asume con el reto de ser un pastor para todos y de seguir siendo un peregrino que busca salir al encuentro de los alejados. Por su parte, el cardenal Antonio María Rouco Varela ha hecho balance de su largo recorrido en el Ministerio Episcopal.
Y poder servir a la Iglesia como obispo, 38 años, significa poder servir al Señor pues de una forma muy singular, a través de un seguimiento pues apostólico, en el sentido más bíblico de la expresión, por lo tanto de entrega completa, ¿no?
Todavía no se sabe cuándo se celebrará la toma de posesión de Monseñor Carlos Osoro, pero el prelado electo de Madrid ha anunciado que esta semana se reunirá con el cardenal Rouco Varela.
La propuesta de reforma fiscal de Unión del Pueblo Navarro no ha sentado nada bien en la oposición. Todos los grupos han cerrado filas a la opción planteada por Yolanda Barcina. COPE Pamplona, Fernando Urra.
Unión del Pueblo Navarro ha planteado una reforma fiscal al Parlamento Foral que trata de igualar los impuestos que van a pagar los navarros con los tipos de interés que ha propuesto en su reforma el ministro Montoro en Madrid. Toda la oposición ha dado un no rotundo a la propuesta del gobierno de Yolanda Barcina y el único partido que no se ha cerrado en banda todavía han sido los socialistas. Dicen que la única vía para un futuro o posible acuerdo y sacar esta ley adelante sería que los navarros tuvieran que pagar mucho más que el resto de los españoles en su declaración de la renta.
Según los datos que difundió ayer el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el déficit del Estado se ha reducido al 3,08% respecto al mismo periodo de 2013. Además, el Ministerio destaca que, excluyendo el gasto financiero, que ha crecido el 5,5% hasta julio, el déficit primario ha sido de 14.741 millones, un 27,9% menos que el año pasado. Álvaro Coutelén.
El déficit del Estado, es decir, la diferencia entre lo que se gasta y se ingresa, se redujo en julio al 3,08% para situarse en los 32.050 millones de euros, un 13% menos que el mismo periodo de 2013. Hacienda achaca esta bajada del déficit al descenso en los gastos y al aumento de los ingresos, sobre todo en la parte de los impuestos, algo positivo, a juicio de Jaime Díez, analista de XTV.
Ha sido una gran parte por una subida de los impuestos indirectos. Esos aumentos de recaudación por parte del IVA, esos positivos, quiere decir que de alguna manera hay más dinero en mano del contribuyente, hay más dinero para gastar y que parece que se acelera un poquito ese gasto.
Estamos más cerca de cumplir el déficit exigido por Bruselas, aunque no podemos relajarnos porque, recuerda Díez, estamos ya al límite.
Creo que es posible que el tropezón de Alemania nos termine pasando factura y que no sea tan solo un tropezón, sino que sea algo más. Yo creo que nos vamos a quedar en el límite.
En definitiva, buen dato para la economía española que, unido al del pasado jueves de crecimiento, hace que el gobierno se reafirme en su intención de revisar al alza el crecimiento del PIB para este año.
Seguimos en Crónica Económica porque ayer se daban a conocer también datos de inflación y empleo en la zona euro. Cristina Sáez.
En cuanto a los precios, mantienen su tendencia bajista. El pasado mes de agosto, la inflación de la eurozona se situó en el 0,3% interanual, una décima menos de la marcada en julio, pero lo esperado por los analistas. Nueva bajada debido al retroceso de los precios de la energía y de los alimentos. Es un nivel más bajo desde octubre de 2009, por eso los expertos piden ya la intervención del Banco Central Europeo. Javier Niederlinder es profesor del Instituto de Estudios Bursátiles.
Inundar el mercado de euros con el objetivo de debilitar el euro para que productos sean más competitivos y, lógicamente, tengamos una demanda que pueda hacer que los precios suban, ¿no?
En cuanto a la tasa de paro, se mantuvo estable el pasado mes de julio. En la eurozona fue del 11,5%, mientras que en toda la Unión Europea marcó el 10,2%. En España esa tasa bajó una décima hasta el 24,5%.
Y de la economía a la cultura. El escritor barcelonés Enrique Vilamatas recibirá hoy el premio Formentor de las Letras 2014. Este galardón supone un reconocimiento al conjunto de su obra literaria. COPE Mallorca, Mamen Municio.
El escritor Enrique Vilamatas recibirá el Premio Fomentor de las Letras 2014. El galardón reconoce a aquellos escritores cuya trayectoria ha prolongado la tradición literaria europea. El jurado ha destacado la elegancia literaria con que Vilamatas ha renovado los horizontes de la novela. El escritor asegura que se ha reconocido la continuidad y la conexión que tienen sus obras.
Creo que la obra, no porque todas tengan la misma altura, sino porque están intercomunicados los libros entre ellos. Elegir un solo libro sería una equivocación. Están conectados la mayoría. Cuando termina un libro, dentro del libro ese terminado, aparece la continuación del otro, aunque parezca totalmente distinto.
Entre los anteriores galardonados se sacan autores tan importantes como Jorge Luis Borges o Jorge Semprún.
Los alojamientos rurales destacan como una opción cada vez más demandada para pasar las vacaciones. La tranquilidad lejos de la ciudad y los paisajes en medio de la naturaleza son el principal reclamo de este tipo de casas rurales y hoteles. Aunque el número de reservas ha aumentado, las noches de pernoctación descienden, según el Instituto Nacional de Estadística. José Ángel Cuadrado.
Atractivos paisajes y tranquilidad, mucha tranquilidad. Es la principal oferta de los alojamientos rurales, que han disparado en un 12% la ocupación en este mes de julio comparado con 2013. Y sin embargo, las pernoctaciones han caído casi un 2% según el Instituto Nacional de Estadística. Esto significa básicamente que las casas y hotelitos reciben más reservas, pero los viajeros duermen menos días allí. Joseba Cortázar es la voz de Top Rural.
Estábamos en la línea adecuada y que efectivamente julio y agosto van a ser probablemente, como ya se ha demostrado en el caso de julio, meses positivos para el turismo rural.
Zona Cantábrica y Cataluña son las comunidades que más enamoran a los turistas rurales. Por cierto, estos alojamientos también se han visto afectados por las mal llamadas viviendas turísticas. Recuerden, esos alojamientos no reglados. Esta es la opinión de Top Rural.
La vivienda de uso turístico es una modalidad más que viene a unirse a la de casa rural, a la de campings o apartamentos, ¿no? Y que lo importante es desarrollar un marco legal que permita el desarrollo de esta modalidad de alojamientos en igualdad de condiciones que el resto de alojamientos que hoy por hoy cuentan con una regulación.
La buena campaña del turismo de este sector contrasta, no obstante, con sus precios. En general han aumentado en todos los alojamientos.
El trabajo doméstico no ha parado de crecer en los últimos dos años. El gasto de las familias se centra en los profesores particulares y, en menor medida, en empleados encargados de la limpieza del hogar. Nuria Sáez.
Uno de los perfiles más demandados en los hogares españoles son los profesores particulares. Esto es porque el principal objetivo de los padres es conseguir una ayuda extra para sus hijos a la hora de hacer los deberes y reforzar algunas materias como los idiomas. Nieves Fernández es la directora de FamiliaFácil.es.
Profesores particulares están en aumento, bueno, principalmente por el fracaso escolar que hay en España y además porque las familias prefieren que venga una persona, un estudiante universitario o una persona a dar clase a su hijo.
Además, en los dos últimos años, el número de personas que buscan trabajar para una familia ha aumentado un 10%.
Actualmente las empresas no están generando nuevos puestos de trabajo, en cambio las familias españolas cada vez necesitan más personas de ayuda. Por eso el motor de empleo que ahora en España está funcionando son las familias, pues para el cuidado de los niños, de los mayores, atender las necesidades del hogar.
Crece también los empleados de hogar españoles un 11%, puesto que hasta hace unos años ocupaban profesionales de nacionalidad extranjera.
Incautadas cerca de 3 toneladas de hachís en una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional, quienes han arrestado a 5 personas por trasladar la droga desde Marbella. El aviso llegó gracias a un ciudadano que alertó de que se estaban descargando fardos en la playa de esta localidad de la Costa del Sol. COPE Sevilla, Pedro Ochoa.
En la operación resultó detenido el dueño de la embarcación. La droga estaba alijada en 97 fardos que han arrojado un peso cercano a las 3,5 toneladas. La intervención policial se inició a raíz de la llamada de una persona que denunció que había un individuo sospechoso en una embarcación. Esta colaboración ciudadana la destacaba el subdelegado del gobierno en Cádiz, Javier de Torre.
Por tanto, agradecer ese trabajo policial y, por supuesto, esa colaboración ciudadana, sin duda alguna, elemento fundamental de esta gran operación que ha dado lugar a esa desarticulación e incautación de esta cantidad tan importante de droga.
La operación sigue abierta y no se descartan más detenciones.
Salvamento Marítimo rescató ayer a 7 inmigrantes que viajaban a bordo de una patera que llegó a la costa de Fuerteventura. Los ocupantes de origen africano fueron quienes alertaron por teléfono el pasado jueves de que se encontraban a la deriva, por lo que Salvamento inició los rastreos oportunos para tratar de localizarles. COPE Las Palmas, Santiago Morollón.
Salvamento Marítimo se ha ocupado de rescatar a los 7 inmigrantes que iban a bordo de una patera. Se la buscaba desde el jueves, una embarcación que ha sido localizada finalmente a 68 millas al sur de Fuerteventura. Los inmigrantes fueron salvados por un helicóptero y trasladados a Gando. Esta semana se cumplían 20 años de la primera llegada a las islas de una patera. Fue en las costas de Fuerteventura, en una embarcación en la que viajaban 2 jóvenes. Desde entonces se calcula que más de 100.000 personas se han jugado la vida en el océano. Luc André es el secretario de Migración y Cooperación de Comisiones Obreras.
20 años de llegada de pateras hacia Canarias. Creo que no se ha sabido sacar provecho de lo que son los movimientos inmigratorios para poder encaminarlos hacia una inmigración regular. Una inmigración regular que empezaría por un pacto nacional, donde la inmigración dejaría de ser un problema, sino una realidad social, y atajarlo teniendo como base fundamentales lo que pueden ser los pilares de los derechos humanos y también en...
Con esta patera son ya 7 las que han llegado hasta las costas de Canarias en este 2014.
Y en Cuenca se ha inaugurado la 28ª edición de la Feria de Artesanía de la localidad. Participan un total de 83 expositores, 38 de Castilla-La Mancha y 23 de la provincia conquense, y se espera superar la asistencia de la pasada edición, que contó con 22.000 personas. Pepe Melero.
Desde el pasado jueves y hasta mañana domingo, todo el que lo desee tiene oportunidad de visitar la 28ª edición de la Feria de Artesanía de Cuenca en su recinto ferial de La Hípica. Un total de 80 stands con gran variedad de cerámica, vidrio, cuero o decoración componen el espacio. El presidente de la Diputación Conquense, Benjamín Prieto, ha indicado aquí en COPE que más del 50% de los artesanos proceden de otras comunidades autónomas, incluso con presencia internacional.
Disfrutar de la artesanía, de los valores de nuestro territorio, de las manos de nuestros artesanos, y poder también, por supuesto, llevarnos una pieza única en muchos casos que pueda decorar y que pueda también un poco ennoblecer nuestros hogares e incluso pues nuestros negocios.
Para el presidente de la Diputación Provincial, esta feria es una antesala de lo que tendrá lugar a comienzos de octubre en Toledo con Farcama, considerada la feria de artesanía más importante del mundo.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio. Un año más, campaña de limpieza y restauración. Alfombras, tapices, edredones, cortinas. Los Fernández. General Martínez Campos 29. 91-308-5000.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
A la vuelta de vacaciones, las tiendas de Cáritas Madrid presentan sus nuevos productos de temporada. Productos realizados artesanalmente en obras sociales, como la empresa Taller 99, donde se impulsa la inserción social y laboral de las personas en situación más precaria. Visite las tiendas de Cáritas Madrid. Están en la calle Orense 32, Madrid, y Solana Blanca, 4 Las Rozas.
Las carreteras llenas de coches.
Todos los viernes.
Las playas a tope.
¿Dónde está mi sombrilla?
Intenta ir a cenar sin reservar antes.
Imposible.
¿Qué pasa con los españoles por el mundo? ¿Han vuelto todos o es que estamos saliendo de la...?
¡Calla, insensato! Que como se enteren que estamos saliendo de la... los precios empezarán a subir.
Ford mantiene sus precios de la...
¡Y no lo digas!
Date prisa y llévate un Ford Fiesta por 8.690 euros. No esperes a la vuelta de vacaciones porque durará poco.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Líder Doctor te recomienda esta oferta para tu padre, tu madre o un familiar mayor que quiera seguir viviendo solo. Y para ti que quieres su máxima seguridad. El Instituto Gerontológico adapta su hogar en solo 24 horas. Cocina con suelo antideslizante. Domótica para una vida más fácil. Baño con cambio de bañera. Instalación del sistema integral de ducha antideslizante Antidex. Y un estudio con solución de puntos críticos. Por su seguridad, por tu tranquilidad. Infórmate en Instituto Gerontológico 91-447-1111.
Regresa Rafael Álvarez el Brujo al Teatro Cofidis con 4 espectáculos inolvidables. Mujeres de Shakespeare. Francisco Juglar de Dios. Evangelio de San Juan y Luz Oscura de la Fe. Del 13 de agosto al 21 de septiembre. 4 grandes homenajes como solo Rafael Álvarez el Brujo sabe hacerlos.
Más información en gruposmedia.com.
Entonces, perfecto. Uf, no puedo más.
¿Y si nos escapamos a Galicia?
Sí, claro, a picar un pulpito con albariño y luego una empanada de lacón con grelos, unas tamburiñas, un rodaballo salvaje. ¡Ah, deja de soñar!
Escápate al restaurante Cruzeiro para saborear auténtica cocina galega en Madrid. Núñez de Balboa 29. ¿Y si nos quedamos a comer?
O Cruzeiro. Reservas en el 91-577-7302.
Ahora una cobertura mayor para que no te pierdas nada.
COPE Madrid, 106.3 de FM y en onda media en el 999.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenos días a todos, saludos de Juanma Rodríguez. Es algo difícilmente explicable que en España, que es una democracia afortunadamente consolidada, siga habiendo cerca de 17.000 aforados, mientras que en otros países de nuestro entorno están reducidos a la mínima expresión. El que aún haya 17.000 personas que tengan un foro distinto al del resto de ciudadanos no ayuda precisamente a que la gente confíe demasiado en su democracia. Es más, muchos ciudadanos piensan todo lo contrario. Y más en un momento como el actual, en el que los casos de corrupción están a la orden del día. Creen que el aforamiento está diseñado justamente para que los beneficiados eludan o retrasen, en su caso, la acción de la justicia. Pues bien, este viernes el ministro de Justicia, precisamente, Alberto Ruiz Gallardón, ha propuesto una reducción drástica de 17.000 a 22 aforados. Si lo propone Gallardón es porque es posible, porque es factible, porque se puede hacer. Y si es posible y se puede hacer, uno se pregunta, ¿y por qué sigue habiendo a estas horas de la mañana 16.978 personas aforadas indebidamente en nuestro país? La propuesta de Gallardón demuestra que se puede hacer política y que la política no tiene por qué estar alejada del sentimiento de la calle. Es más, conviene todo lo contrario. conviene que el sentimiento de la calle sintonice con las decisiones que adopten sus políticos. El gobierno es favorable a analizar la propuesta de su ministro, aunque la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María reconocía tras el Consejo de Ministros que será un asunto complejo. En concreto, hablaba de dificultades técnicas, unas dificultades que los socialistas están, sin embargo, dispuestos a compartir con el PP. La propuesta de Gallardón ha caído bien en el seno del nuevo PSOE, de Pedro Sánchez, que ve cómo se abre así una puerta a la reforma constitucional, que es el gran caballo de batalla socialista. Por otro lado, hacía tiempo que no sabíamos nada de José Luis Caro Rovira. Pues bien, este viernes reaparecía por la puerta grande en Radio Euskadi al afirmar algo inédito, algo sorprendente. Caro dice que un miembro destacado de Convergencia le confesó, le confirmó, que desde la Generalitat se cobraban comisiones no del 3%, sino del 5%. Lo primero que hay que decir es que a Caro le contaron eso y él se calló. ¿Por qué se cayó entonces Caro Rovira? ¿Y por qué habla ahora Caro Rovira? Bueno, pues ahora habla porque ve a Convergencia tocada y pretende hundirla. Y hace tiempo se cayó, probablemente porque por aquel entonces Convergencia aún era todavía útil para los planes de Esquerra Republicana de Cataluña. Lo que está haciendo Caro Rovira en el fondo es confesar un delito. Le dijeron que se cobraba una mordida del 5%. Alguien importante de Convergencia, y él se cayó. Un delito del que, por lo tanto, es cómplice. ¿Qué alto cargo de Convergencia le dijo que se cobraba una comisión del 5%? ¿Quién es esa persona? Anónimo. ¿Y no debería la Fiscalía llamar a capítulo a Caro Rovira para preguntarle el nombre del presunto delincuente? ¿Y luego preguntarle a esta persona qué sabe acerca de ese 5%? O como le dijo el otro día Marta Ferrusola a su marido, a Jordi Pujol, tranquilo Jordi, que aquí todo se olvida. Ya digo que a uno le entra un auténtico pavor al pensar que este caballero fuera un día miembro destacado del gobierno de Cataluña. Ni más ni menos que su número dos, su vicepresidente, su conseller en cap. ¿Alguna confidencia más, señor Rovira? 8 menos 25 de la mañana, que tenga usted que hacernos. ¿Algún otro delito que conozca usted y que se haya quedado en el tintero? Fuera de España, de nuevo Ucrania. La OTAN ha acusado a Rusia de haber violado la soberanía ucraniana otra vez. Y ojo, porque la situación está alcanzando niveles de auténtica guerra fría, y ahora cuando les lea algunas de las declaraciones de Vladimir Putin lo van a entender ustedes rápidamente. Anders Fogh Rasmussen sugería que la alianza estaría encantada de debatir la posible adhesión ucraniana en cuanto Kiev remitiera al Parlamento un proyecto de ley por el cual renunciara a su estatus de neutralidad. Bueno, lo de Rasmussen en realidad es un brindis al sol. Por supuesto que es posible que Ucrania pase a ser miembro de la OTAN. Es tan posible eso como que pase a serlo la mismísima Rusia. En teoría es posible, en la práctica no lo es. Y no es posible porque entre la OTAN y Rusia existe un pacto no escrito según el cual la Organización del Tratado del Atlántico Norte no intentará nunca seducir, por decirlo de algún modo, a ningún país de su entorno geopolítico. Ucrania no se adherirá jamás a la OTAN. Si lo hace, será un proceso larguísimo. Y no lo hará, primero, porque eso, en el fondo, no solucionaría la crisis actual, y segundo, porque ese paso sería considerado como hostil por Rusia. De todas formas, Vladimir Putin, contento, contento, lo que se dice, contento no está. Ha aceptado el órdago de la ONU y de la OTAN, y ojo a lo que acaba de decir, de lo que decía este viernes en el foro juvenil ruso Seliger 2014. Dice Vladimir Putin: los ataques de Kiev se parecen a los de los fascistas en la Segunda Guerra Mundial. Dice Vladimir Putin: no hay necesidad de la ONU si sirve solo a Estados Unidos y a sus aliados. Dice: si estos son los valores europeos, entonces estoy muy decepcionado. El pueblo de Rusia y de Ucrania es prácticamente un pueblo, digan lo que digan otros. Todo lo que toca a Estados Unidos se convierte en Irak o Libia. Rusia no se anexionó Crimea, sino que defendió la península. Y acaba diciendo: órdago a la grande. Tú en vida, yo órdago. Rusia es uno de los más poderosos poderes nucleares. por si a alguien le quedaba alguna duda. Y la otra noticia relevante del día ha sido la decisión por parte de Reino Unido de elevar a grave su alerta terrorista por Siria e Irak. Reino Unido eleva su alerta a grave, no lo hace así Estados Unidos y tampoco España. El ministro Jorge Fernández Díaz, decía ayer que todos, también nosotros, estamos amenazados, pero que ninguno lo está de forma y manera especial. 7:37, 6:37 en Canarias. El día trae más noticias que nos resumen Ana Palacios y Paloma Estrada.
Estados Unidos urge la formación de una alianza internacional para frenar al Estado Islámico en Irak y Siria y evitar así su expansión a otros países.
El ministro Jorge Fernández Díaz se reúne hoy en Barcelona con su homólogo francés para analizar varios asuntos en materia de terrorismo yihadista e inmigración irregular. Interior considera que este último es un problema del conjunto de Europa.
Mariano Rajoy viaja a Bruselas para participar en la cumbre en la que se repartirán los altos cargos de la Unión Europea. El gobierno confía en allanar el camino para que Luis de Guindos ocupe la presidencia del Eurogrupo.
La embajada rusa en Kiev denuncia la desaparición de dos de sus diplomáticos en territorio ucraniano. Fueron presuntamente detenidos el pasado miércoles por la policía en la capital.
El Fondo Monetario Internacional ha reiterado su total confianza en la directora del organismo, Christine Lagarde, a quien le ha sido abierta una investigación en Francia por un supuesto caso de corrupción.
20 mineros que permanecían atrapados desde el jueves tras un derrumbe en un viejo yacimiento de Nicaragua han sido rescatados. Continúan las labores de socorro, ya que aún quedan bajo tierra 7, según el gobierno del país.
Los vecinos del barrio de la Barceloneta convocado hoy junto a varios sindicatos una manifestación en contra del modelo turístico de la ciudad condal y de la sobreexplotación de pisos alquilados a extranjeros.
Y Carlos Fabra ha pedido el indulto para evitar una condena de 4 años de prisión. El expresidente de la Diputación de Castellón estafó más de 693.000 euros a la Hacienda Pública.
Y vamos también ya con la información deportiva. Xavi Martínez.
Segunda jornada de Liga en Primera División. Anoche Getafe 1, Almería 0, gol de Álvaro Vázquez, y Valencia 3, Málaga 0, con tantos de Parejo, Piatti y Alcácer. El delantero valencianista, que además de marcar, ha sido convocado con la selección absoluta por primera vez. Así de contento se mostraba en los micrófonos del partido de las 12.
Un sueño que tenía de pequeñito lo he hecho realidad, ¿no? Que es estar en la selección absoluta de España, que es la mejor.
Más fútbol esta tarde a partir de las 7, Córdoba-Celta y Atleti de Bilbao-Levante. A las 9, Atlético de Madrid-Eibar, y para las 11 queda el Español-Sevilla en Cornella. Baloncesto, hoy comienza el Mundial en nuestro país. España debutará a las 10 de la noche contra Irán en Granada. Margasol convencido del apoyo del público.
La parte positiva, hoy tendremos siempre la gente en el pabellón apoyándonos, ayudándonos, y a un partido que quizá no empecemos tan bien como deseáramos, pues ellos siempre nos puedan un golpe de mano y levantarnos.
En la Vuelta Ciclista a España, Valverde defiende el maillot rojo de líder, hoy octava etapa. En motociclismo, a partir de la 1:35, arrancan los entrenamientos de clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña.
Hacemos una pausa y vamos con todo, venga.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Este sábado te ofrecemos en 13TV Fútbol de Primera con la Goleada. A las 10 de la noche te presentamos el mejor resumen en primicia del Atlético de Madrid Eibar. Y a continuación, el encuentro en directo Racing-Mirandés. 13TV, la tele de la Liga.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Los prorrusos siguen avanzando al este y sur de Ucrania. Su objetivo es hacerse con el control de la ciudad de Mariupol. Ese punto del mapa les permitiría tener acceso al mar, vía que emplearían para el suministro de armamento. Informa desde Mariupol Ricardo Marquina.
Aquí en la ciudad de Mariupol se teme que el asalto de las fuerzas prorrusas pueda ser en cualquier momento, ya que los rebeldes están apenas 15 kilómetros y rodeando 3 localidades alrededor de esta ciudad. Aún así, tomar esta ciudad no va a ser un paseo triunfal, ya que las fuerzas leales a Kiev han tomado posiciones y se han reforzado durante la última noche. Han cavado trincheras y han minado las entradas a la ciudad. Mientras tanto, la ciudad se está quedando paulatinamente vacía, ya que muchos ciudadanos han elegido escapar de esta ciudad. Se da la cínica circunstancia de que muchas de las personas que ahora huyen de las tropas prorrusas hace apenas un mes escapaban de las bombas del ejército ucraniano en Donetsk.
En Brasil, la economía volvió a reducirse en el segundo trimestre hasta un 0,6%. Los expertos hablan de recesión técnica, todo ello a poco más de un mes de las elecciones. Corresponsal en Río de Janeiro, Arturo Orezcano.
Por segundo trimestre consecutivo, Brasil ha registrado crecimiento negativo, con lo que se considera que su economía ha entrado en recesión técnica. El Producto Interior Bruto de la mayor economía latinoamericana bajó un 0,6% respecto al trimestre anterior, provocado sobre todo por la crisis en la industria y una bajada en el consumo. Ello, sumado a la inflación de más del 6%, ponen aún en mayor incertidumbre la reelección de Dilma Rousseff, que por primera vez esta semana se ha visto superada por una rival, Marina Silva, en los sondeos previos al 5 de octubre, fecha donde las urnas marcarán el futuro próximo de un país que no presentaba números negativos desde la crisis financiera global de 2008 y 2009.
El presidente palestino Mahmoud Abbas ha reconocido en una entrevista que es partidario de llegar a una solución diplomática para resolver el conflicto con Israel. También ha puesto sobre la mesa las necesidades de reconstrucción de Gaza. El próximo 15 de septiembre propondrá una resolución formal ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Contactamos con el corresponsal de la cadena COPE en Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
En una entrevista a la televisión palestina, el presidente Abbas dice que ha llegado el momento de tomar una resolución. Exigimos del Consejo de Seguridad una solución diplomática, fronteras de 1967, el fin de la conquista dentro de un plazo definido y eso es todo, pero no estamos dispuestos a quedar en la actual situación, dijo. El próximo 15 de septiembre, Mahmoud Abbas se dispone a presentar ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas una propuesta de resolución que establezca una fecha para la retirada israelí de Cisjordania. A Gaza continúa entrando ayuda humanitaria desde Israel y Egipto. Unas 17.000 familias perdieron sus casas en la guerra y la reconstrucción es urgente. En Gaza dicen que si no hay una reconstrucción, en el término de un año habrá otra guerra.
A Argentina se le complica el horizonte económico también. Los pronósticos apuntan a que habrá más inflación, una caída del Producto Interior Bruto de hasta el 3% y una caída del peso. Corresponsal en Buenos Aires, Ernesto Coco.
El gobierno argentino parece no encontrar el rumbo para salir del peor sitio donde ha llegado. A las guerras bizantinas que Cristina Fernández de Kirchner ha venido librando contra propios y extraños desde que cogiera el testigo de su fallecido marido, el país ha ido camino a uno de los peores escenarios: caída estrepitosa de la actividad económica y una inflación que está entre las más altas del mundo. Es la llamada trampa de la estanflación, como los economistas llaman al estancamiento más inflación, que se ha ido profundizando casualmente desde la llegada de Axel Kicillof al Ministerio de Economía, convertido en superministro por la propia presidenta. La actividad industrial se ha deteriorado a un ritmo del 3,5 en apenas 6 meses, la venta de alimentos ha caído en más del 4% en el mismo periodo, o los casi 200.000 puestos de trabajo en blanco que se han perdido en el último año, por citar algunos ejemplos, teniendo en cuenta que la inflación podría llegar al 40% en diciembre. En este panorama, la presidenta argentina está cada vez más radicalizada, obstinada en tener el poder total y absoluto de todo y sobre todo, lo que aparentemente lleva a la Argentina a estar cada vez más cerca del modelo venezolano.
Diputados tories euroescépticos descartaban ayer abandonar el Partido Conservador por el eurófobo UKIP, a pesar de que un diputado del partido de David Cameron anunciara este jueves su paso al Partido de la Independencia del Reino Unido. Sin embargo, desde el UKIP declaran que los diputados se están planteando dejar a los tories por su partido. Corresponsal en Londres, Begoña Pérez.
Diputados tories euroescépticos descartaron ayer abandonar el Partido Conservador de David Cameron por el eurófobo UKIP después de que el diputado tory Douglas Carswell anunciara su marcha a esta formación, por entender que Cameron no se está tomando en serio el cambio necesario en Europa. Sin embargo, el principal donador del UKIP, Stuart Wheeler, declaró ayer a la cadena Sky News que dos diputados conservadores están planteando seriamente dejar a los tories por su partido. Ayer, el líder del UKIP, Nigel Farage, escenificó la bienvenida al transfugatori Douglas Carswell con una visita conjunta a la circunscripción de Clacton, que se someterá a unas elecciones parciales para cubrir la vacante dejada por Carswell. Si él gana estas elecciones, se convertiría en el primer diputado del UKIP en el Parlamento de Westminster.
Cambiamos radicalmente de asunto. La presencia en las calles españolas de los vehículos enchufables es aún muy baja, pero, sin embargo, las fábricas de nuestro país ya han sacado al mercado 5 modelos diferentes de vehículos eléctricos, algo que no se produce en ningún otro país del mundo. De vehículos eléctricos vamos a hablar. Nacho Pérez.
¿Coches eléctricos o coches de gasolina? ¿Preferimos cuidar el medio ambiente o somos amantes de la velocidad? Desde hace unos años, los coches eléctricos están haciendo un hueco en nuestras ciudades, aunque todavía el mercado es muy escaso. Luis Porro, jefe de prensa de Citroën España, ve limitado el uso de este tipo de coche en las ciudades.
Creemos que de forma limitada. La verdad es que si nos remitimos a hace 6, 7 años, parecía que a estas alturas, en el 2014, el vehículo eléctrico iba a ser un vehículo de uso generalizado, especialmente en las ciudades, ¿no?
Aunque la realidad es que está limitado tanto por el precio como por infraestructuras. Tan solo 60 puntos de recarga en Madrid y 115 en Barcelona. Otro de los puntos débiles es la autonomía.
Es un hándicap para hacer largos recorridos, como su propia autonomía indica, ¿no? Pero sin embargo, son muy adecuados para circulación urbana, para servicios de empresa, que es ahí donde tienen su principal razón de ser, ¿no?
Para generar ventas de vehículos eléctricos, el gobierno ha lanzado un plan específico para este tipo de coches. Nos responde David Barrientos, director de comunicación de ANFAC, Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones.
Bueno, hay un plan específico para el incentivo y la compra del vehículo eléctrico. Se ha puesto en marcha recientemente y llega hasta 6.000 euros de incentivo por la compra de un vehículo eléctrico.
España es uno de los países que está a la cabeza en la fabricación de este tipo de vehículos y el gobierno debe potenciar esta industria.
España es un polo de atracción y de fabricación del vehículo eléctrico. Se han fabricado ya más de 16.000 unidades del vehículo eléctrico en España y por lo tanto creo que es importante potenciar fórmulas de combustión, alternativas como es la electromovilidad.
Si usted está pensando seriamente en comprarse un coche eléctrico, tenga en cuenta que los precios son similares.
Hoy en día, un ciudadano puede encontrar un modelo de vehículo eléctrico con precios similares al de un combustible tradicional y además tiene los incentivos y las ayudas especiales del plan del vehículo eléctrico.
Así que no se lo piense más. Aunque tenga menos autonomía, tiene ayudas del Estado y la recarga de batería es sumamente mucho más barata que llenar el depósito de gasolina. Además, piense que no contaminará y cuidará del medio ambiente.
José María López Martínez es subdirector general del INSIA, el Instituto Universitario de Investigación del Automóvil. Don José María, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, antes que nada, ¿qué ventajas tiene un vehículo electrónico con respecto a uno tradicional, uno convencional de gasolina?
Bueno, el vehículo eléctrico presenta varias ventajas frente al convencional. Podríamos decir que es un vehículo de mayor rendimiento que el convencional. Estamos hablando de un rendimiento en torno al 80% frente al rendimiento del convencional del 20%. Esa es una ventaja muy importante. Es un vehículo de cero emisiones en el punto de uso, con lo cual sería un vehículo muy agradable para el ámbito medioambiental urbano. Y es un vehículo silencioso, aunque eso puede tener otra connotación en relativa a las personas que tienen disminución, porque, bueno, pues podrían no oírlo, ¿no? Pero en cualquier caso es un vehículo que presenta un ruido menor que el vehículo convencional.
Es inevitable, señor López Martínez, que terminemos todos utilizando vehículos eléctricos.
Bueno, pues parece que nuestra Comisión Europea marca ese sentido. Nos están hablando ya del 2050, panorama que posiblemente algunos de los oyentes no podamos vivir,
no veamos.
Pero ya nos están hablando de la prohibición completa de vehículos con combustión convencional dentro de las ciudades, pero ya previo para el año 2020 nos están hablando ya de vehículos de 95 gramos de CO2 por kilómetro. Eso se va a ir reduciendo en 2030, al 2040. Quiere decir que parece ser que la tendencia efectivamente va a ser a la electrificación del vehículo cada vez más.
Y eso perdone que le interrumpa, eso es lo que le quería preguntar. Bueno, parece que ahora este tipo de coches solamente se puede emplear en ciudades, pero el destino de este tipo de vehículo es que al final pues acabe utilizándose y empleándose para todo, ¿no?
Sí, efectivamente. Una de las barreras fundamentales del vehículo eléctrico, que es conocida, es las baterías, su coste y su autonomía, ¿no? Ahora las marcas están ofreciendo vehículos al mercado pues con autonomías en torno a los 150-200 kilómetros. Quiere decir que más allá del ámbito urbano pues podemos tener problemas de recarga del vehículo, ¿no? Está en la línea, está también los vehículos enchufables, los híbridos, que, bueno, incorporan un motor de combustión con un generador. Ajá. Solamente para cargar baterías. Es un poco el caso de marcas como el Opel Ampera o algunas otras más, en el cual pues pueden ir en puramente eléctrico y cuando las baterías se agotan, pues el motor con su generador recarga las baterías y el conductor no tiene esa ansiedad de quedarse tirado en carretera. Pero sí parece ser que además las tecnologías actuales de las baterías de litio-ion están prometiendo autonomías mayores, pero hasta llegar a los 400 o 500 kilómetros de autonomía o 600 de autonomía de los vehículos convencionales todavía queda un cierto recorrido para que el vehículo eléctrico pueda cubrir todas nuestras necesidades.
Y supongo que cuando eso sea así, pues España, no, Europa, el mundo entero estará lleno de las electrolineras, ¿no? Quiero decir que habrá una transición lógica y normal precisamente para eso que dice usted, para subsanar ese problema que efectivamente el que hoy en día utilice un coche eléctrico, pues claro, como va a base de batería, pues le genera uno cierta ansiedad de no saber dónde puede recargar la batería del coche, ¿no?
Sí, eso es siempre la pescadilla que se muerde la cola, ¿no?
Claro.
Ahora entra en juego un nuevo actor que no existía con el vehículo convencional, que son las compañías eléctricas, ¿no? Ajá. Tanto la de producción, distribución, como en infraestructura. Claro, la infraestructura no llegarán a ponerla hasta que no haya vehículos eléctricos.
Claro.
Claro, los vehículos eléctricos no despegarán hasta que no haya una suficiente red para poder recargar, pero el objetivo también, la Comisión ha marcado que en el 2030 haya ya puntos de carga cada 200 kilómetros y también está marcando en un horizonte el tema del hidrógeno y de la pila de combustible que parecía que estaba aparcada hace unos 10 años y parece que vuelve a coger fuerza porque, bueno, las líneas de investigación marcan que posiblemente las baterías puedan tener problemas de autonomía en un futuro y en cambio el vehículo con pila de combustible e hidrógeno pues cubra esa autonomía y por tanto la necesidad de movilidad, ¿no?
Le iba a preguntar a usted por las ventajas que tiene un vehículo eléctrico frente a uno de gasolina, pero bueno, ya me apuntaba usted varias. Contamina menos, no hace ruido. Bueno, yo creo que al final a la fuerza ahorcan también. Nos vemos un poco obligados a proteger el medio ambiente, no tanto por nosotros sino por las futuras generaciones, ¿no?
Sí, el tema fundamental y en uno de los últimos documentos que he analizado fundamentalmente con el tema de la calidad del aire, pues marcan ciertos contaminantes como son las partículas que emiten los diésel, como es el NO2, que también es fuente de emisión del vehículo diésel, y el ozono y otros contaminantes para la salud humana, que es realmente la que respiramos en nuestra ciudad. Está muy bien el hecho de que, además, el vehículo eléctrico, pues, evidentemente, cero emisiones en el punto de uso, aunque, obviamente, la red eléctrica está basada en un mix eléctrico con plantas de carbón, con plantas de ciclo combinado, es decir, que aguas arriba se generaría ese CO2 que se está comentando, pero siempre mucho menos que el vehículo convencional. Pero lo cierto es que en nuestras ciudades los niveles de contaminación son muy altos y posiblemente eso generará restricciones, no solamente en Madrid, en Barcelona, en Roma, Londres, París, son ciudades muy contaminantes. Ya hemos escuchado a nuestra alcaldesa que posiblemente durante el invierno, si se generara esos niveles de contaminación de los componentes que he comentado, pues habría ciertas restricciones a la circulación, pero que eso va a ocurrir en un futuro.
Claro, claro, es inevitable.
Es inevitable, sí.
Don José María López Martínez, subdirector general del Instituto Universitario de Investigación del Automóvil, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de la mañana de COPE. Por cierto, ¿tiene el subdirector general del INSIA coche eléctrico o no?
Pues en el INSIA tenemos, yo particularmente no, aunque soy el profeta del coche eléctrico, ya lo tengo, pero seguramente cuando me toque renovarlo, pues empezaré posiblemente con un híbrido y en un futuro con uno. En el INSIA hemos desarrollado vehículos eléctricos, de hecho tenemos uno desarrollado con la denominación comercial de Episol, porque es un vehículo eléctrico 100% desarrollado por la ingeniería de INSIA. Y luego también hemos desarrollado, que hemos presentado en la Feria de Madrid, un todoterreno eléctrico que lleva un motor generador para cargar las baterías y que, bueno, parece que ahora hay empresas nacionales que están interesadas en este tema y bueno, pues estamos en tratar de que toda esta tecnología se desarrolle a nivel nacional y podamos tener tecnología propia en el ámbito del automóvil que perdimos hace tiempo.
El futuro ya está aquí. Don José María López Martínez, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE. Gracias.
Gracias a ustedes, gracias.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Regresa Rafael Álvarez el Brujo al Teatro Cofidis con cuatro espectáculos inolvidables. Mujeres de Shakespeare, Francisco Juglar de Dios, Evangelio de San Juan y Luz Oscura de la Fe. Del 13 de agosto al 21 de septiembre. Cuatro grandes homenajes como solo Rafael Álvarez el Brujo sabe hacerlos.
Más información en gruposmedia.com.
Ven a la tienda especializada en moda íntima El Corte Inglés Lingerie y descubre las nuevas colecciones que te están esperando para este otoño. Además, El Corte Inglés Lingerie cuenta con un equipo de asesoramiento dedicado exclusivamente para ti. El Corte Inglés Lingerie, en Serrano 70. Un nuevo concepto de especialización en moda íntima.
Ana, Antidex ha ampliado su exposición en Donoso Cortés 33.
Así es, y hay nuevos modelos de sistema integral de ducha antideslizante Antidex que gustan muchísimo, como el dúo. Queda fantástico en el baño, integrado estéticamente en poquísimas horas y sin obras.
Antidex, la calidad de vida es salud. En Donoso Cortés 33, infórmate 91-447-1111.
En Argüelles compro yo automóviles de ocasión.
Mi capitán, ¿a dónde vamos?
Automóviles Argüelles, a vender mi coche porque son los que mejor pagan y a comprarme otro porque tienen de todas las marcas y a los mejores precios.
¿Y tanques?
De momento no, pero tienen unos 4x4.
¡16!
No, Galileo 5 y 7 en el centro de Madrid y 91-447-8888 y argüelles-automóviles.com. ¡Más que automóviles!
Vete a disfrutar de tus vacaciones con la tranquilidad de saber que tienes una salud de hierro, porque algunos tipos de cáncer no avisan hasta que es demasiado tarde. Por eso, Líder Doctor apuesta por Centros Sanitalia, ofreciéndote Líder Chequeo, un chequeo único y revolucionario que puede detectar precozmente 15 tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas, con todo el rigor médico, con dos consultas médicas e informe incluidos. Pide ya cita en el 902-050000, 902-050000 o en liderchequeo.com.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de servicio en radio teléfono taxi 91-547-8200.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural, vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural, de venta en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Ahora una cobertura mayor para que no te pierdas nada.
COPE Madrid, 106.3 de FM y en Onda Media en el 999.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenos días a todos, saludos de Juanma Rodríguez. Es difícilmente explicable que en España, que es gracias a Dios una democracia consolidada, siga habiendo a día de hoy cerca de 17.000 aforados, mientras que en otros países de nuestro entorno están reducidos a la mínima expresión. El que aún haya 17.000 personas que tengan un foro distinto al del resto de ciudadanos no ayuda precisamente a que la gente confíe en su democracia. Es más, muchos ciudadanos, y más en un momento como el actual en el que los casos de corrupción van creciendo y están a la orden del día, creen
que el aforamiento está diseñado precisamente para que los beneficiados eludan o retrasen la acción de la justicia. Este viernes el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha propuesto una reducción drástica de 17.000 a 22 aforados. Si lo propone Gallardón es porque es posible, porque es factible. Y si es posible, uno se pregunta, ¿y por qué sigue habiendo a estas horas 16.978 personas aforadas indebidamente en nuestro país? La propuesta de Gallardón demuestra que se puede hacer política y que la política no tiene por qué estar alejada del sentimiento de la calle. Es más, conviene justamente todo lo contrario. El gobierno es favorable a analizar la propuesta de su ministro, aunque la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María reconocía, tras el Consejo de Ministros, que será un asunto complejo.
El gobierno es partidario de abrir ese debate, de hacerlo además con el resto de los partidos políticos. Somos conscientes y ya de las dificultades técnicas de esta medida, no solo por en el ámbito de los aforados a nivel nacional, sino también en el ámbito de las administraciones autonómicas.
Dificultades técnicas, empleando idénticas palabras a las que ha utilizado la vicepresidenta, que los socialistas están, sin embargo, dispuestos a compartir con el PP. La propuesta de Gallardón ha caído bien en el seno del nuevo PSOE de Pedro Sánchez, que ve cómo se abre así una puerta a la reforma constitucional, que es el gran caballo de batalla socialista.
Lo que le digo al ministro Gallardón es que esa propuesta exige de la reforma constitucional y, en consecuencia, a mí me gustaría saber si la posición del gobierno es la reforma constitucional, que es lo que está precisamente exigiendo el Partido Socialista, y ahí nos encontrará.
Hacía tiempo que no sabíamos nada de José Luis Caro Rovira. Pues bien, este viernes reaparecía por la puerta grande en Radio Euskadi al afirmar algo inédito, algo sorprendente.
El primero que habló del 3% en el Parlamento catalán no fue Maragall, fui yo. Unos años antes que lo hiciera el presidente Maragall, al terminar la sesión en el Parlamento en que yo me referí a este 3%, alguien en aquel momento muy importante de Convergencia se acercó a mí y me dijo: esto que has dicho es mentira, esto es una injuria, esto es una infamia, esto no es cierto. No es el 3%. Que yo sepa, es el 5%.
Y si le dejan, confiesa otro delito, porque se iba creciendo poco a poco. Escalofríos le entran a uno pensando que este caballero llegó a ser ni más ni menos que vicepresidente de la Generalitat, miembro de aquel estrafalario gobierno, no sé si recuerdan ustedes, el tripartito que dejó tiritando a Cataluña. Como dice el viejo axioma jurídico, a confesión de parte, relevo de pruebas. Carot dice que un miembro destacado de Convergencia le confirmó que desde la Generalitat se cobraban comisiones no del 3%, sino del 5%. Bueno, pues lo primero que hay que decir es que a Carot le contaron eso y Carot se cayó. ¿Y por qué se cayó entonces Carot? ¿Y por qué habla ahora José Luis Carot Rovira? Pues ahora habla porque ve a Convergencia tocada y pretende hundirla. Y hace tiempo se cayó, probablemente porque por aquel entonces Convergencia aún era útil para los planes de Esquerra Republicana de Cataluña. Lo que está haciendo Carot Rovira es confesar un delito. Un delito del que él ha sido cómplice. ¿Qué alto cargo de Convergencia le dijo que se cobraba una mordida del 5%? ¿Quién es este anónimo confesor? ¿Y no debería la Fiscalía llamar a capítulo a Carot Rovira para preguntarle el nombre del presunto delincuente? ¿O como le dijo el otro día Marta Ferrusola a su marido, a Jordi Pujol: tranquilo, Jordi, que aquí todo se olvida? Ya digo que a uno le entra un vértigo increíble al pensar que este caballero fue un día miembro destacado del gobierno de Cataluña, ni más ni menos que su vicepresidente. ¿Alguna confidencia más, señor Rovira? ¿Algún delito más que se le haya quedado a usted en el tintero? Fuera de España, de nuevo Ucrania. La OTAN ha acusado a Rusia de haber violado la soberanía ucraniana otra vez. Y ojo, porque la situación, y lo van a entender ustedes ahora mismo, está alcanzando niveles de auténtica guerra fría. Anders Fogh Rasmussen sugería que la alianza estaría encantada de debatir la posible adhesión ucraniana en cuanto Kiev remitiera al Parlamento un proyecto de ley por el cual renunciara a su estatus de neutralidad. Y añadía:
we urge Russia to cease its illegal...
Urgimos a Rusia que cese su actividad militar ilegal, deje de dar apoyo con armamento a los separatistas y tome acciones inmediatas y verificables para contribuir a rebajar la tensión de esta grave crisis.
Bueno, ahora sí. Bueno, lo de Rasmussen es un brindis al sol. Claro que es posible que Ucrania pase a ser miembro de la OTAN. Tan posible es eso como que pase a serlo la mismísima Rusia. En teoría es posible. En la práctica, No lo es, no es posible. Y no es posible porque entre la OTAN y Rusia existe un pacto no escrito según el cual la Organización del Tratado del Atlántico Norte no intentará seducir, por decirlo de algún modo gráfico, a ningún país de su entorno geopolítico. Ucrania no se adherirá jamás a la OTAN, primero porque eso no va a solucionar la actual crisis y segundo porque ese paso sería considerado hostil por Rusia. Y Vladimir Putin no está para muchos bailes. En el foro juvenil ruso Seliger acaba de decir: los ataques de Kiev se parecen a los de los fascistas en la Segunda Guerra Mundial. No hay necesidad de la ONU si sirve solo a Estados Unidos y sus aliados. Si estos son los valores europeos, entonces estoy muy decepcionado. El pueblo ruso y ucraniano es prácticamente un pueblo. Digan lo que digan otros. Todo lo que toca Estados Unidos se convierte en Irak o Libia. Rusia no se anexionó Crimea, sino que defendió la península. Y órdago a la grande. Rusia es uno de los más poderosos poderes nucleares. De forma que no está para muchas bromas el presidente ruso. Y la otra noticia relevante del día ha sido la decisión por parte del Reino Unido de elevar a grave su alerta terrorista por Siria e Irak. Teresa May es la ministra británica de Defensa.
El avance en el nivel de amenaza está relacionado con los acontecimientos en Siria e Irak, donde grupos terroristas están planeando ataques contra Occidente.
Reino Unido, que no Estados Unidos, que ha decidido no hacerlo, eleva su alerta grave, y España no lo hace tampoco. El ministro Jorge Fernández Díaz decía ayer que todos, también nosotros, estamos amenazados, pero que ninguno lo está de forma y manera especial. 8 y 8, 7 y 8 en Canarias. El día trae más noticias que nos resumen Ana Palacios y Paloma Estrada.
Mariano Rajoy viaja a Bruselas para participar en la cumbre en la que se repartirán los altos cargos de la Unión Europea. El gobierno confía en allanar el camino para que Luis de Guindos ocupe la presidencia del Eurogrupo.
La embajada rusa en Kiev ha denunciado la desaparición de dos de sus diplomáticos en territorio ucraniano. Fueron presuntamente detenidos el pasado miércoles por la policía en la capital.
El presidente de Estados Unidos visitará Estonia y asistirá a la cumbre de la OTAN en Gales la próxima semana. El objetivo de Obama es mandar un mensaje contundente a Rusia para que ponga freno a la incursión en Ucrania.
El Fondo Monetario Internacional ha reiterado su total confianza en la directora del organismo, Christine Lagarde, a quien le ha sido abierta una investigación en Francia por un supuesto caso de corrupción.
20 mineros que permanecían atrapados desde el jueves tras un derrumbe en un viejo yacimiento de Nicaragua han sido rescatados. Continúan las labores de socorro, ya que aún quedan 7 bajo tierra, según el gobierno del país.
El titular de Interior, Fernández Díaz, se reúne hoy en Barcelona con su homólogo francés para analizar varios asuntos en materia de terrorismo yihadista e inmigración irregular. El ministerio considera que este último es un problema del conjunto de Europa.
Los vecinos del barrio de la Barceloneta han convocado hoy, junto a varios sindicatos, una manifestación en contra del modelo turístico de la ciudad condal y de la sobreexplotación de pisos alquilados a extranjeros.
Y Carlos Fabra ha pedido el indulto para evitar una condena de 4 años de prisión. El expresidente de la Diputación de Castellón estafó más de 693.000 euros a la Hacienda Pública.
Vamos a conocer también la previsión del tiempo.
Tormentas y chubascos fuertes que se van a registrar tanto en el Pirineo como en el sur del sistema ibérico, unos cielos que además van a permanecer cubiertos con posibilidad de alguna lluvia débil en el resto del cuadrante noreste. En el resto de la península y en Baleares, cielos prácticamente despejados. Las temperaturas suben de manera moderada en el tercio noroeste, aunque descienden en Levante, Andalucía y Canarias. En el resto, pocos cambios. Las máximas de 37 grados en Córdoba y mínimas de 11 en León.
Enseguida estamos con Jerónimo José Martín y los estrenos cinematográficos.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado. Entras.
Volvemos a la información de casa con una noticia de última hora.
Sales.
Buenos días, tenemos hasta ahora complicaciones ya en la...
Estás de vacaciones, o trabajando, o buscando.
Cambias horarios, cambias pautas, pero hagas lo que hagas, sabes que es poner COPE y ya está. Te enteras de lo que está pasando.
Desde Ucrania acaba de llegar una confirmación, rebeldes prorrusos...
Estés donde estés, vayas donde vayas...
En COPE, vamos contigo. Este verano con más emisoras. En tu móvil, en cope.es.
Muy cerca de ti.
COPE, estar informado.
Este anuncio va dirigido solo a aquellos a quienes les gusta disfrutar como nadie de su tiempo libre. ABC te ofrece un fantástico tablet de 8 pulgadas con 50 películas incluidas para que disfrutes a lo grande de los títulos más premiados del cine en su pantalla HD. Llévatelo ahora a un precio increíble. Solo 49,99 €. Domingo 31, cartilla con ABC. El recibo de la luz.
Gran misterio. Y tú vas, haces un reportaje y consigues que los oyentes de COPE lo comprendan. Javi Nieves alucina.
Obviamente.
Aprende en el máster de COPE. Hazlo en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te contamos. 91-828-3930. También en nuntiescuela.com. La Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Vamos con los estrenos cinematográficos de la semana. Es para mí un placer saludar a Jerónimo José Martín. Jero, bueno,
idem, un placer inmenso días. También.
Buenos además, días. Me dices que acabas de llegar del Líbano.
Sí, bueno, hace ya unos días, el domingo pasado, estaba ahí bastante tiempo con muy buenos amigos que se han portado genial y me lo he recorrido de arriba abajo como quería desde hace años y ha sido una delicia de placer.
¿De vacaciones?
De país, sí, total, total. Además, con muy poca cobertura de wifi, que es lo mejor para estar desconectado.
Claro, o sea, sí, ahí genial. Te desconectas, pero sí, no es un sitio muy normal. Para irse de vacaciones,
no,
¿o
no?
Sí.
Debería serlo porque es un país precioso, espectacular, con unos sitios espléndidos. Está cerca de Biblos, que es una ciudad preciosísima. Pero vamos, lo he recorrido en todos los sentidos y es una experiencia única.
Bueno,
ver las cosas, estas cosas terribles que nos están pasando, de otra manera, porque tiene mucho más datos, lo ves con sus ojos, los ojos de unos y de otros, en un país que afortunadamente, como decía Juan Pablo II, más que un país es un mensaje, porque es un equilibrio espectacular de seres humanos con diversas creencias, pero que saben vivir juntos, ¿no? Ojalá fuese así en todos lados.
No quiero yo ponerme muy filosófico, pero yo creo que el ir a un sitio como Líbano te ayuda a darte cuenta de lo afortunado que eres.
Sí, sin duda, sin ningún tipo de dudas, y es enriquecedor enormemente, ha sido una vacación de las mejores de mi vida. O sea,
¿vamos a lo nuestro?
Vamos a lo nuestro.
Empezamos con la que tú dices que es la gran producción española del año.
Sí, y que además es un poco cruce de mundos entre España y Marruecos, precisamente, y en torno al narcotráfico. El Niño.
¿Cruzaste el estrecho hasta África para coger una piedra y volver?
Y ahora que sabemos quién está detrás, lo vamos a cazar.
Estos tíos están muy locos y están diciendo que van a ir a por ti, Jesús.
Así que lo del Niño es por eso, ¿no? Porque te gusta jugar.
Daniel Monzón, que... la verdad es que yo al principio tengo que confesarte que cuando Monzón empezó a dirigir, no creía demasiado en él.
No, yo tampoco, se estoy viendo sus primeras películas.
Claro, no creía demasiado en él, porque yo estaba acostumbrado al Monzón crítico de cine.
Claro, y gran tipo, por hombre, cierto, siempre lo sigue siendo.
Oye, ha habido grandes críticos de cine, creo que Truffaut era crítico.
Sí, lo fue antes.
Se convirtió en un gran director de cine.
Peter
pero
Bogdanovich.
No creía, también. Sin embargo... tengo que confesar pues que se ha convertido en una sensación. Sí,
y lo confirma en esta película. Recordemos que empezó con El corazón del guerrero y El robo más grande jamás contado. Eran intentos buenos, pero yo creo que fallido, de hacer cine de género. Uh-huh. Luego ya dio un paso adelante con la caja Kovac y triunfó totalmente y con todo merecimiento con Celda 211. Aquí vuelve a tener a Luis Tosar. Vuelve a tener a Luis Tosar y a Bárbara Leni y a Eduard Fernández y a Sergi López y a Ian McShane, que son los veteranos, que sobre todo los que responden a la trama policial, y los jóvenes, que es la trama delictiva, Jesús Castro y Jesús Carrozas. Jesús Carrozas ya tiene un Oscar, me parece, actor revelación, por sus películas con Alberto Reyes, pero tomen nota de Jesús Castro, porque es la nueva estrella del cine español, sin ninguna duda, parecidísimo el tío Paul Newman, y que se lleva con la cámara de maravilla. O sea, su primer trabajo, él fue al casting, fue elegido entre 3.000, acompañando a un amigo, le hicieron la prueba y dijeron tú. Y espléndida película, está muy bien porque se han currado mucho el guión, lo ha escrito con Jorge Guerrica Echevarría, que es un veterano, se han documentado muchos, de hecho han puesto basado en hechos reales, pues son historias de guardias civiles, policías y delincuentes que han entrevistado durante un año entero, y está muy bien contada, más o menos es a través de la historia de dos chavales que se meten en el mundo del narcotráfico, de los andaluces estos que se ven de pronto superados por la situación, y dos guardias civiles, dos policías, son policías de Donar, me parece, que son Luis Tosar y Bárbara Leni, que están persiguiendo a un inglés por Gibraltar sobre todo, y se cruzan su camino estos chavales, ¿no? Muy bien llevada, con una secuencia de acción espectaculares, personajes con alma, con matices, muy bien rodada, un poco al estilo de Frankenheimer, ¿te acuerdas? Las viejas películas de los años 70, muy cámara en mano. Heat sería un modelo, por ejemplo, ahora Michael Mann, ¿no? Yo creo que lo ha tenido en la cabeza Daniel Monzón. O sea, nada de muchos efectos digitales, sino helicóptero,
eso
lancha y poner el patín lo más cerca que puedas.
Y al fin y al cabo, Jero, tú eres el que sabes de esto, pero eso es cine.
Eso es cine, está muy
Dices, Cameron.
Sí.
Bueno, pues muy bien. Claro. Pero al final eso es rellenar el Titanic con gente de
sin
eso,
duda.
Eso es.
Lo has visto.
Eso es cartón piedra.
O sea que está muy bien. Es una película además positiva, suficientemente violenta, sórdida, pero solo algunas secuencias estas eróticas que son un poco como concesión a la galería, es la trama más blanda de toda la película y la más floja. Se le puede reprochar el resto. Está muy bien y además es optimista. O sea, Daniel Monzón es un tipo genial que cree en el ser humano, así me lo contaba esta semana en una entrevista. Uh-huh. Y se ve en la peli y eso se transmite a todos los personajes. Bueno, o sea, gran película que tendremos hasta los Goya. O
seguro.
Sea, que esté seguro.
Y, sí, y copará nominaciones y luego ganará Oscar, sí. Este Oscar, digo yo.
No, el Oscar, es su el Oscar es su primera batalla, porque por dentro de poco van a elegir las que van a competir por España.
Los Goya, seguro que en la quiniela de los Goya está
seguro,
el niño.
Seguro.
Pasamos a otra. Sí. En el ojo de la tormenta.
¡Todos al suelo! ¡Contra la pared! ¡Tapaos la cabeza!
Las sirenas no funcionan. Si el tornado viene hacia aquí, no se van a enterar.
Llevo estudiando tormentas toda mi vida. Y esta es más grande que todas las que he visto jamás.
Bueno, poco te puedo contar de esta porque está dicho todo en el título. O sea, el director, vamos, si te digo que el director lo más relevante de ficción que ha hecho es Destino Final 5, te puedes hacer idea por dónde van los tiros. Hizo un documental con Cameron, por cierto, Aliens of the Deep, que estaba bien, era mejor. Pero bueno, es la típica película aparatosa de catástrofes, en este caso de un pueblecito de Estados Unidos absolutamente acosado por una serie de tornados brutales, con un guión muy tosco, típico de esto de historias paralelas y muy coral.
Pero esto lo he visto yo ya.
Con personajes, sí, ¿no? Mil veces ha habido de estas. ¿Qué pasa? Que ahora mejoran los efectos digitales, lo que hemos visto antes, y queda vistoso. Ahora te salen llevarte los aviones volando.
Te metes en el ojo de la tormenta.
Justo, que es lo que pasa en la película. En algunas salas, por cierto, de España y de todo el mundo, pero en España también se puede ver con efectos de viento y de agua, que ya las hay ahora mismo.
No sé si quiero.
Entonces te mete muchísimo. Entonces, está bien, es entretenida, pero bueno, el guión es muy tosco, vamos, solo falta que alguien diga, no siento las piernas o algo así, porque el resto lo hemos oído mil veces.
Peli de DVD.
Totalmente. O de palomitas para irse al cine este y tener efectos de viento y pasar lo mal que mal lo he pasado. Y ya está, con un reparto muy flojito, que en fin, dan la talla mínimamente. O sea, es entretenida, pero muy poquita cosa, ¿no?
En el ojo de la tormenta.
La siguiente es más interesante, también por el director, aunque es una película fallida, la típica tragicomedia argentina de un clásico del cine argentino como es Daniel Burman, que se titula esta vez El misterio de la felicidad.
Qué linda relación con Eugenio, ¿eh? Tantos años juntos.
Nos enamoramos los dos por primera vez y de la misma mujer.
A veces una mujer puede ser un buen lugar donde encontrarse con otro hombre.
Es muy buena esta canción que está cantada con la boca, ¿sabes? Está muy bien. Y es una pena porque Daniel Burman, así como hemos dicho de nuestro gran director...
De
Daniel Monzón,
sí.
Que ha ido a más. Yo creo que Daniel Burman ha ido a menos. A mí alguna película suya me ha gustado muchísimo. El abrazo partido y Derecho de familia, sobre todo, el nido vacío. Pero esta va como... Y además porque se va haciendo con la edad como frívolo. En vez de madurar, ¿sabes? Yo no sé si está pasando una crisis... Y es una pena que tenía un reparto espléndido. Guillermo Francella, Inés Estevez y Alejandro Aguada son de los mejores actores argentinos. Guillermo Francella es divertidísimo, lo hemos visto en muchas películas. Y está bien dirigida, bien escrita, porque él es un guionista muy bueno. Pero es la historia de dos amigos que, vamos, son tan amigos que incluso despiertan en la mujer de uno celos, ¿no?
Ya.
Y entonces está muy satisfecho el soltero, pero el otro no tanto. Tan es así que de pronto desaparece. Y no sabe ni la mujer ni el amigo dónde ha ido, ¿no? Entonces lo investigan y durante la investigación surge rollito entre el amigo y la mujer.
Ah,
más o menos es esto, entonces ves la idea por dónde va, ¿no?
O sea que al final es una táctica.
Sí, es una táctica.
No me cuentes más. Oye, a mí no me ha salido nunca bien, ¿eh?
Sí, pero... nunca. Tiene gracia la película, tiene momentos muy buenos, son buenos actores, un poquito en la línea de Woody Allen, pero también para malos. Es una película que no se toma demasiado en serio el matrimonio, que es muy complaciente con ciertas frivolidades, dramatiza situaciones que son profundamente dramáticas. Bueno, te echas una risa, si no. Pero es veraniega en el mal sentido de la palabra,
yeah,
o sea, de esta flojita, superficial y más bien frívola, ¿no? Pero bueno, se deja ver, porque está bien.
La cuarta, Amigos de Más.
La indie de la semana, que se titula así, Amigos de Más.
¿Crees que un hombre y una mujer pueden ser amigos o en el fondo quieres acostarte con Chantry?
Tiene novio.
Resulta muy fácil ser un cínico con el amor, hasta que sientes esa conexión especial. Con suerte te ocurre una vez en la vida.
Bueno, algunos dicen que es la mejor comedia romántica de 500 días juntos. Es muy indie también, tiene muy buena banda sonora, buena selección de canciones. Yo no conocía al director Michael Duse. Y lo mejor es el despliegue interpretativo de la pareja protagonista, Daniel Radcliffe, que era el Harry Potter de toda la saga, que está intentando quitarse el Harry Potter encima. Aquí lo consigue bastante bien. Hace el típico pasmado, un poco pagafantas, ¿no? En la línea.
Le va a costar desembarazarse del personaje.
Lo hace bien el tío. O sea, es el típico chavalín así más bien tímido, que sintoniza mucho con una chica que tiene novio, entonces se convierte en su mejor amigo. Pero ahora le gustaría ser más que
algo
amigo,
más,
¿no?
Algo más. También me ha pasado eso.
Ella, Zoe Kazan es muy buena actriz. Y se nota, y lo mejor es entre los dos. Está bien escrita la película, pero también un poco rollito, superficial, bobita, con toques demasiado toscos de comedia más bien gruesa americana. O sea, se queda un poco corta. O sea, tiene momentos interesantes, diálogos chispeantes, pero le falta un hervor, le falta el darle como el toque. Y eso sí, la banda sonora muy buena, que está muy bien.
Bueno.
Y luego viene la rareza el día de la semana, ¿no?
Tenemos pues tres, ¿no?
Sí, el Congreso de Ari Folman, que este triunfó hace años con Vals sobre Basir, una película durísima de animación sobre el conflicto en Oriente Medio, por cierto. Y aquí hace Vals con Basir, se titula la película. Y aquí le hace un homenaje a Robin Wright, que es una actriz magnífica, que triunfó con La princesa prometida y luego ha ido errante. Y parte de eso, o sea, su agente, que lo interpreta, por cierto, Harvey Keitel, le dice: mira, Robin, se interpreta a sí misma, llevas una carrera errática, entonces ahora un estudio te ofrece la posibilidad de digitalizarte, dejarte en tu mejor momento con la apariencia que tenías cuando La princesa prometida y quitarte del medio como actriz. Y ella, después de diversas, también para atender a sus hijos,
es
original.
Es interesante, sí.
Hasta ahí va muy bien. El problema es que luego todo se convierte en una película de dibujos animados.
No lo desarrolla.
Que es desparrame surrealista, un poco extraño, miserable, y al cabo de 20 años ya anciana, como un personaje de animación, y a la vez como una heroína del cine de acción y tal, permanente. O sea, no le saca el partido suficiente, es un poco desparrame. O sea,
Robin Wright, que está muy bien en House of Cards.
Sin duda.
Es magnífica.
A mí me encanta, es una actriz. Y que además, en cierto modo, ha conseguido una belleza también física enorme. Yo, sinceramente,
me parece interesante la trama, pero yo no la digitalizaría.
Yo tampoco.
Me parece que ha ganado con el tiempo.
Yo también, sin duda.
Magnífica.
Es una actriz, es lo mejor ella de la película, ¿no? Pero yo creo que a Ari Folman se le ha ido un poquito la mano, se le ha ido un poquito la olla. Y bueno, luego Las nuevas aventuras de Caperucita Roja, la anterior era un desparrame muy divertido.
Eso ya sé de qué va.
Que era, pues eso, la Caperucita Roja en clave sarcástica. Y bueno, aquí son nuevas, algunas gracias están bien, pero no le han pillado el tranquillo. Este Mike Lisa no llega ni mucho menos a la anterior. Y luego El secuestro de Michael Houellebecq, pues es una curiosidad extraña. A ratos funciona porque es un falso documental sobre un supuesto secuestro de este. Uh-huh. De este escritor, que es muy peculiar, un escritor francés muy controvertido y por muchas cosas. Él, la verdad, es que hace una especie de Woody Allen pasmado en la película, que lo hace muy bien. Y entonces,
¿se interpreta a sí mismo?
Sí, se interpreta a sí mismo, supuestamente secuestrado por un gitano y por dos luchadores de lucha griega.
Houellebecq se presta a todos.
Es muy original la película, pero tampoco sabes dónde va ni dónde llega. Hay momentos estos muy sórdidos o muy sexuales de estos días. Y bueno, esto es todo, no sabes muy bien dónde va, pero tiene su punto. O sea, la ha escrito y la ha dirigido Guillaume Nicole, que yo no le conocía, pero bueno, es muy conocido por Las partículas elementales.
O sea, que de todas nos quedamos con el niño.
Por una vez el cine español, da gusto, y hablaremos mucho de esta película, seguro.
Muy bien, bueno. Jerónimo José, un placer.
Igualmente.
Haberte reencontrado.
Veremos. Igualmente.
Venga.
Aquí estaremos.
Buenos días.
Buenos días.
Vamos recogiendo que nos vamos, venga. Festival recuerda en Pamplona a Sabicas, el guitarrista que internacionalizó el arte gitano. Desde el martes y hasta mañana, domingo, la capital navarra rinde homenaje a su embajador en el festival Flamenco on Fire.
con su embrujo sevillano, les dejamos. Gracias por estar ahí y sigan en COPE. We'll be right back.